Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en el 101.3, 106 de la FM. Vamos a hablarles en este programa de la violencia que sigue siendo protagonista de la información de Madrid. Hemos sabido esta misma mañana que el parricida de Getafe ahogó a sus dos hijos en la bañera antes de colocarlos sobre la cama e incendiar la habitación. Así lo refleja el resultado de la autopsia realizada esta mañana y que hemos sabido hace muy pocos minutos. Antes de abordar este tema, seguimos con el tema de la Universidad Rey Juan Carlos. Su rector a la cabeza ha negado cualquier manipulación de las notas de la presidenta Cristina Cifuentes. Si les parece, le escuchamos en el comienzo del programa.
Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de los mencionados profesores aquí presentes, las dos calificaciones quedaron como no presentados en julio del 2012.
Este es el tema de la última hora, tema que se están abordando en medios de comunicación, sobre todo televisivos, donde se le están dedicando muchas horas. Dependiendo de qué televisión nos fijemos, se le dedica más o menos. Estamos hablando de esa supuesta manipulación en las notas que hoy la Universidad Rey Juan Carlos, acaban de escuchar a su rector, lo ha negado. El rector Javier Ramos ha asegurado que Cristina Cifuentes aprobó el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico con distintas calificaciones cuando lo cursó en el 2011-2012. Sin embargo, para el diario.es hay dos calificaciones que están en entredicho. El rector, junto con varios catedráticos en rueda de prensa, han asegurado que Cifuentes aprobó todo ese año y que existió un error de transcripción en la plataforma informática. Por su parte, la oposición pide a la presidenta que dé explicaciones, a ser posible, hoy mismo o en la Asamblea de Madrid. Recibo a todos, a Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes.
Recibo a Javier Gallego.
Presente.
Que llevas tardes. Todo el día hablando de este tema.
Y creo que también tu próximo saludado igual, ¿no?
y Pablo Casado, cada
bueno,
uno
Pablo
en distinto.
Pablo.
Ay, por favor.
De momento, ha dicho.
¿Por qué te
Hombre,
he llamado
de
Pablo Casado?
No me llamo.
Bueno, no. Que he tenido un lapsus lingüe.
No, pero te has fijado, Nives, que ha dicho. De momento,
es
que
aquí
de momento Montesinos.
Bueno, de momento soltero, ya se sabe, lo mismo
Pablo,
te casas.
Metido en un embrollo que tampoco quería.
Nada, Pablo Montesinos.
Aguayo mucha honra.
Bueno, Pablo, cuéntanos, porque llevas todo el día, has estado en la Sexta. Javier, ¿dónde has estado?
En las mañanas de cuatro.
Mañanas de
somos
cuatro.
Aquí somos colegas y compañeros, pero por las mañanas a veces competimos.
Yo tengo que decir que he visto Telemadrid.
Bueno,
y
hay que estar en todos los
claro,
sitios.
Claro, hombre, por favor,
claro,
nos
la nuestra.
De la hermana.
Claro,
también venimos a Telemadrid, Pablo y yo. ¿Eh?
Claro, claro. Y vamos, aquí en Onda Madrid. Claro. Bueno, vayamos rápido con lo que ha pasado. Esa presencia, comparecencia además con catedráticos. A mí me ha llamado la atención el catedrático de Derecho Constitucional que ha dicho, oiga, yo llevo 44 años ejerciendo mi profesión, yo no me voy a jugar mi prestigio en esto.
Bueno,
¿no?
Vamos a ver, los hechos con los que barajamos, que tenemos a nuestra disposición en estos momentos son esa comparecencia, como bien decías, del catedrático, del rector, de esos profesores con nombres y apellidos que han empeñado su palabra, porque lo han hecho, han empeñado públicamente su palabra.
Sí,
y
es que además se exponen muchísimo.
Exacto,
o sea,
hombre, se exponen tanto que si estuvieran mintiendo habría que reclamarles inmediatamente su dimisión.
Exactamente, porque al final, exactamente.
Al fin y a la postre, un rector, un catedrático, unos profesores con nombres y apellidos no son cualquier persona, ¿no? Por lo cual, esas personas, en una rueda de prensa extraordinaria esta mañana en la Rey Juan Carlos, han empeñado públicamente su palabra, han dicho que no ha habido ningún tipo de irregularidades. A partir de ahí, es verdad que todavía existen dudas a raíz de esa información del diario publicada a primera hora de la mañana. Por ejemplo, saber o no si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se examinó y aprobó, como dicen los profesores, o se examinó, suspendió y después se volvió a presentar y ya aprobó, como en un primer momento Fuentes del entorno de Cifuentes, según el diario.es, le habrían transmitido el entorno de Cifuentes. Y por ello, yo lo he hecho esta mañana públicamente y lo reitero aquí, yo creo que es el momento, después de que hayan hablado los profesores, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que nunca rehuye los temas espinosos, comparezca en rueda de prensa.
A mí no me extrañaría que lo hiciera hasta esta misma tarde.
Hay, de
¿no?
hecho, voces en la Puerta del Sol, voces del Partido Popular, lo puedo confirmar porque he hablado con ellos, que sugieren esa posibilidad de una comparecencia de prensa próximamente, en pocas horas, o incluso esta misma tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Veremos si finalmente se produce o no, pero lo cierto es que la señora Cifuentes lo que tiene que hacer es dar las explicaciones oportunas, presentar la documentación que tenga que hacer. Hoy hemos sabido también por fuentes de la Comunidad de Madrid que ha pedido a la universidad toda la documentación sobre su máster para después presentarla públicamente, cosa
claro.
que me parece muy bien.
También otra cosa, Pablo, que se ha dicho en la comunidad es que ella jamás ha comentado, porque yo escuchaba a los medios de comunicación donde estabais vosotros también y se insistía una y otra vez que se había dicho desde la comunidad que había dos asignaturas que no se habían aprobado.
Sí.
Dicen que es mentira, que eso claro, no lo ha dicho
ella
la presidenta.
Ella públicamente no lo ha dicho. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no hemos escuchado
porque todavía no ha hablado,
a la presidenta de la
no
comunidad.
No ha dicho eso ni lo contrario.
Por
yo
eso citaba a el
es clave lo que ha dicho Nieves, sentido. Porque yo, por ejemplo, lo he dicho después de escuchar a los responsables de la Universidad Juan Carlos I, que había una contradicción entre la información y lo que se decía que había comentado Presidencia de la Comunidad, que es que se habían dejado, no presentado, dos asignaturas y que se habían aprobado en 2014. Eso entraba en contradicción pura y dura con lo que luego ha dicho la universidad. Y sí que es cierto que no solamente por una fuente, no solamente por quien ha publicado esa noticia, sino por distintos compañeros que habían hablado con fuentes cercanas a Cifuentes y se había dicho desde un principio eso, que se habían dejado dos asignaturas ese año. En cambio, esta mañana nos dicen que al final de ese año incluso se había una de las asignaturas era el trabajo fin de curso. Que también hay una contradicción allí, porque a un trabajo fin de curso en cualquier universidad no puedes acceder si no certificas tener todas las asignaturas previas aprobadas.
Dicen que aseguran que ese trabajo existe, pero que no lo van a mostrar
claro,
a la prensa.
Pero previamente a eso, para tú
ya.
Realizar
si tienes que aprobar todo.
Una tesis, un trabajo fin de curso, tienes que certificar tener todas las asignaturas. Es decir, contradicciones hay. Insisten desde el medio de comunicación que ha destapado este asunto, que tienen pruebas y más información, y hay que escuchar a la protagonista,
claro,
que es Cifuentes.
Yo creo que es la clave. De hecho, Cristina Cifuentes, si se ha caracterizado por algo en momentos políticos muy complicados, es por no esconderse, sino por dar la cara, aceptar preguntas de los periodistas, cosa que también me parece muy importante, y dar las explicaciones oportunas. Yo estoy a la espera de que Cristina Cifuentes nos convoque para, a partir de ahí, tener
me
una
dice
opinión
mi director de esta cadena de Onda Madrid que sí que se anuncia la comparecencia de Cifuentes respecto al tema máster para esta tarde. Lo que no se sabe es ni dónde ni a qué hora, pero me comunica Alipio Gutiérrez que efectivamente se anuncia esta comparecencia respecto a este tema máster. Por lo tanto, Cifuentes hablará y se sabrá si se ha dicho o no se ha dicho que quedaban dos asignaturas, porque desde la comunidad lo que a mí me han asegurado es que eso no lo ha dicho ella nunca. Uh-huh. Esto es lo que comentaban. Bueno, escuchamos
pero es una
a Pablo.
De las dudas que se tienen que resolver. Claro.
Exactamente. Pablo Chico, catedrático de Derecho Financiero, ha dicho que ha sido un error informático.
Ya, yo lo que sí le puedo decir es que yo he repasado lógicamente los exámenes y he visto que ya, ya le digo que yo en aquel momento no sabía quién era. Sí que aparece ese examen y ese examen está lógicamente aprobado con una nota de 7.5. Y hay algún otro caso, ya le digo que por ahí de protección de datos no puedo facilitarlo, pero la persona que parece que se ha accedido al expediente y que me llamó ayer sí que pudo ver que efectivamente había alguna otra persona. Hay otra, por ejemplo, que tiene creo que un 5 con aprobado y estaba como no presentado. O sea que es, ya le digo que debió de haber algún problema en la aplicación informática para que efectivamente no se cerrara con... como es debido.
Insistimos que después de escuchar al rector, a varios catedráticos, uno de ellos diciendo 44 años de profesión, por favor, o sea, como diciendo que no se dude tampoco de la palabra. Pero bueno, en estos días
sí, pero
este tema va a seguir haciendo ruido.
Pero Nieves tiene razón en algo, y es que, y yo empezaba así mi intervención, ellos han empeñado su palabra públicamente. Estamos hablando de un catedrático, de unos profesores con nombres y apellidos que dijeron que estuvieron en el tribunal de esa exposición pública de Cristina Cifuentes del trabajo final de carrera, y yo creo que eso es importante ponerlo en valor. Ellos dicen que todo se hizo legalmente, que es un error administrativo. A mí me gustaría también ver públicamente el expediente sin verlo a través de un medio de comunicación, que hoy, si finalmente la presidenta Cifuentes comparece, se nos remita a los medios de comunicación toda la documentación, que yo creo que también sería muy positivo, ¿no? Que pudiéramos ver efectivamente si hubo asignaturas que suspendió o no, que lo viéramos en el detalle recogido en una documentación que se ha entregado a los medios de comunicación. Y dicho esto, si existe algún tipo, y ya concluyo, si existe algún tipo dudas sobre posibles irregularidades, la responsabilidad de los líderes políticos es dar la cara ante la opinión pública, por lo cual yo apremio a que esto ocurra.
Es que era muy sonoro el silencio esta mañana también de Cifuentes, dejando en la universidad la palabra. Porque, como bien dice aquí Pablo, siempre ha reaccionado muy rápido desde el punto de vista comunicativo. Yo sí que te quería hacer una matización, Nieves.
Matiza, por favor.
Una postilla. Yo ya, de quienes dicen que empeñan su palabra, ya no hablo de catedráticos, hablo de políticos, hablo de criminales, lo exagero muchísimo ya, que dicen que son inocentes y luego acaban en la cárcel. Es decir, yo las palabras se las lleva el viento y a mí me gustan los hechos, las pruebas, los documentos y no lo que dicen unos u otros, ¿no?
Bueno, ya, lo que pasa es que me llama la atención que alguien que lleva casi ya toda su carrera hecha, que se exponga y que la eche por la borda después de 44 años, como decía este señor. Dice, ¿por qué voy a decir una cosa por otra?
Tendría mucha lógica.
No, pero bueno, que es verdad. Los hechos...
Pero yo, claro, cuando hay contradicciones, como es este caso, que también por dos cositas muy rápidas. Primero, a Cristina Cifuentes se le tiene ganas. Se le tiene ganas, ojo, dentro de hasta su propio partido. Y muchas cosas suceden por lo que suceden. Luego, bueno, pues el funcionamiento de las universidades. Habría mucho que hablar, ¿eh? Esto ha puesto el foco hoy sobre las universidades, pero ¿cuál es el funcionamiento, el nepotismo que hay en las universidades? Ciertas facilidades, ¿cómo se coloca mucha gente en las universidades públicas? Estoy hablando, no solo privadas, que las privadas pueden hacer con su dinero y sus alumnos lo que bien tengan conveniente. Pero también sería otro debate. Y luego, hombre, hoy hemos escuchado a algunos pidiendo explicaciones y pidiendo exigencias, léase el señor Íñigo Errejón, que está inhabilitado por la Universidad de Málaga después de todo lo acontecido con su famosa beca que cobró sin ir, sin pisar ni un día a la Universidad de Málaga. Hombre, viéndolo hoy, pidiendo explicaciones, rasgándose las vestiduras y poniendo en la diana a Cristina Cifuentes, algo chirriaba. Algo chirriado.
A ver qué dicen los oyentes, Carlos Honorato.
Me estoy haciendo un experto en siglas, pero déjame antes que Cifuentes, claro, es el tema del día en todas las redes sociales, y ha desbancado al Día Mundial del Síndrome de Down y los auténticos. Recomiendo a todo el mundo, por favor, que vea ese vídeo de los chavales.
Maravilloso.
Bueno. Maravilloso. A mí me ha hecho reír y llorar el vídeo al mismo tiempo, en 2 minutos. Lo recomiendo a todo el mundo. Es más, lo voy a poner en nuestras redes sociales también, para que lo veáis vosotros. Y referente a lo del tema de Cifuentes y lo de las siglas que te decía, lo de TFM, trabajo fin de máster, ¿no? Vale, pues es que hay que aclararse, porque aquí todo el mundo lo pone con siglas. Kamal dice, yo he sido miembro de tribunales de TFM y TFG. TFG, trabajo fin de grado, en la Universidad Rey Juan Carlos. Hay un acta que se firma, eso se verifica de inmediato, sin duda alguna. Le contesta Antonio, un TFM deja mucho rastro, con que muestre el registro de entrega y también los emails con su tutor corrigiendo suficiente, y si no, dimisión. Javier, y si hubiera hecho el TFM, lo habrían mostrado a los 5 minutos, porque cuando has hecho y defendido un TFM, sabes dónde está por la sangre y el sudor que lleva dentro, lo digo por experiencia, esto es un estudiante.
Bueno, veremos si comparece la presidenta y sale con su máster en la mano, ¿no?
La escucharemos.
Si les parece, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Getafe, porque ha sido algo terrible. Se dice que es otro nuevo caso de violencia machista.
Madrid.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Queremos que nuestro compañero José María Benito, que se lo sabe absolutamente todo cuando hablamos de sucesos, esta mañana se ha conocido que el parricida de Getafe ahogó a sus 2 hijos antes de incendiar la habitación. La localidad de Getafe ha decretado 3 días de luto y la policía parece ser, José María, que investiga el caso como un crimen machista. Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es. Fundamentalmente porque además, y esto sí que os lo cuento casi en primicia, ha dejado una carta manuscrita dirigida a la policía, de la cual todavía no ha trascendido el contenido, pero donde explica por qué ha hecho esto, que desde luego es inexplicable, pero en cualquier caso esa carta está en poder de la policía y veremos a ver cuál es su contenido. En cualquier caso, todo apunta que es un crimen de violencia de género, ¿no? En tanto en cuanto el más cruel de todos, yo diría, porque hay maridos que matan a sus mujeres, luego se suicidan o no, lo cual es execrable de todo punto de vista, pero condenar a esta mujer de por vida a tener que prescindir de sus dos hijos porque su marido ha acabado con su vida, pues yo creo que es lo más la condena más cruel que podía caer sobre esta mujer, ¿no?
Desde luego, vamos a dar un dato, y es que 8 menores fueron asesinados el año pasado por sus padres o progenitores, sí. Que también este dato...
Sí, solo hay de estadísticas de 2 años, porque la última reforma que se hizo en 2015... sobre la ley de violencia sobre la mujer, considera víctimas de violencia de género también a los hijos del matrimonio que sufren, bueno, cualquier incidencia de este tipo, ¿no? Y por lo tanto hasta entonces no había estadísticas porque no se les consideraba víctimas de violencia de género a partir de 2015. Así, en 2015 fueron dos, en dos, perdón, 2016 fueron dos, 2017 8, y este año ya llevamos, hay gente que dice que 2, yo diría que 3, porque el niño Gabriel de Almería yo le considero también víctima de esa violencia, en tanto en cuanto hay una relación entre
claro. Entre fuentes de la investigación vinculan el suceso al proceso de separación que tenían los padres. Ya estamos con que ese momento es de máxima gravedad si la separación es tensa, ¿no?
Sí, pero hay algo que no cuadra, y te lo digo, Nieves, porque la policía ha tomado declaración, como no podía ser de otra manera, a vecinos, a familiares, todas esas declaraciones constan en el atestado policial, y todo el mundo habla maravillas de este padre. Todo el mundo dice que era un padre volcado casi en exclusiva con su hijo.
Sí, creo que no trabajaba, ¿no? Claro, se dedicaba a los hijos.
Parálisis cerebral, se dedicaba única y exclusivamente a los hijos. Por eso digo que tiene que haber pasado en esa cabeza para que un hombre que dedica su vida a sus hijos y más a este con una enfermedad tan grave como la que tenía, que le tenía postrado en una silla de ruedas, pues haya decidido acabar con la vida de los dos niños y luego quitarse la vida, ¿no?
Vamos a ir a Getafe, enseguida os doy la palabra. Ahí está Roberto Macedonio. Roberto, saludos. ¿Cómo están en esta tarde los vecinos, precisamente de Getafe?
Buenas tardes, Nieves. Pues estoy en la plaza Benjamín Plasencia, en el número 8, donde ayer ocurrió este suceso que ha dejado a los vecinos absolutamente consternados. Precisamente en esta plaza vive Fran. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted es joven y tiene hermanos de la edad del fallecido, del niño fallecido.
Sí.
¿Cómo se encuentra usted hoy?
Pues la verdad que como al cuerpo, porque es algo que la verdad que impresiona.
Gracias, Fran, me decía que tenía prisa. Y atención, porque Antonio, buenas tardes, Antonio.
Bueno.
También es vecino de aquí, de esta zona. Sí. Usted lo vivió todo en directo, me dice que estaba en su casa y de repente empezó a escuchar ambulancias.
Sí, sirena de policía, de los bomberos, así estuvieron casi 10 minutos. Claro, vendrían de por ahí y venían aquí al jaleo este, pues mientras estaban andando.
¿Qué pensó usted en aquel momento?
Pues yo pensé que, digo, lo mismo hacían una cornisa que se ha caído en cualquier sitio de Getafe y iban los bomberos pues a limpiar aquí.
¿Cuándo se ha enterado esta mañana?
Y esta mañana cuando me entera me queda un poco alucinado de decir... que ha pasado por la cabeza de la persona esa.
Gracias, Antonio. Vamos a hablar con otros dos vecinos de la zona que me decían que muchas mañanas veían a los niños, a Alejandro y a Marina, de 13 y 8 años respectivamente. Buenas tardes.
¿Eh?
¿Ustedes veían a los niños por aquí?
Todos los días.
¿Cómo se encuentra usted hoy?
Yo estoy bien. Yo tengo ya muchos años, pero bien.
Consternación, imagino, en el pueblo, ¿no?
¿Eh?
Hay consternación en el pueblo.
Hombre, pero en todo Getafe está igual hoy.
¿También veía usted al padre por aquí?
Al padre lo veo, todos los días lo veía.
¿Cómo era?
Un hombre normal.
¿Era amable?
La madre no llegué a verla nunca.
¿Él era amable?
Él sí,
la madre solía con ellos a pasear y la niña. Y el niño, eso, el niño que estaba muy delgado y no podía ponerse de pie en un cacharro que tenía.
Sí, el niño tenía problemas de movilidad por una parálisis cerebral que sufrió. Esta
enseguida
parálisis.
Volvemos, Roberto, a Getafe con los vecinos. Nos quedamos con que realmente, claro, hay una consternación porque era gente normal, aparentemente, y sin problemas. Creo que en esa carta me dicen que lo que ponía es que, en esa carta que ha dejado escrita, que lo hacía para que no sufrieran.
Eso iba a comentar cuando ha comentado también, sí, José María.
Es lo que se viene a denominar el suicidio ampliado, ¿no? Es decir, bueno, alguien que decide acabar con la vida de quien él cree que está sufriendo y que va a ser un sufrimiento de por vida y luego termina quitándose la vida, pero en cualquier caso algo injustificable de todo punto de vista, ¿no?
Desde luego, por favor. Y a partir de este momento las investigaciones, porque la madre Raquel creo que era muy proactiva, sí. Grupos de asociaciones de niños, ¿no?, que tenían problemas, en carreras populares, muy conocida en el ayuntamiento.
Sí, era muy conocida en el ayuntamiento, era muy conocida por toda la sociedad getafense y precisamente por eso, por lo activa que era colaborando con asociaciones de las que formaba parte de ayuda a niños con estas discapacidades no graves y que les tenían postrados en silla de ruedas. Y por lo tanto, pues eso, bueno, te diré que a la madre todavía no se le ha podido tomar declaración. No hay prisa tampoco, hay que decir. Es un caso que está prácticamente resuelto en tanto en cuanto el autor pues ha fallecido y por lo tanto no hay diligencias así urgentes que practicar y por lo tanto vamos a dejarla que se reponga antes de tomar la declaración, como parece lógico.
Antes de que llegue nuestro invitado Jesús Caldera, exministro de Trabajo, con el que vamos a hablar de pensiones, un apunte, ¿no? Es que parece que no nos reponemos de una muerte violenta cuando ya estamos hablando de otro caso.
Es que no, a veces reflexionamos en voz alta, ¿no? Yo hoy lo hacía con compañeros periodistas en el Congreso de los Diputados a primera hora, cuando, bueno, pues leíamos los periódicos, escuchábamos la radio. Sí, hablamos de conmoción y de consternación, pero luego en esa charla que tenía con los compañeros decíamos, ¿pero qué se puede hacer? Quiero decir, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de casos? Porque yo creo que estamos toda la sociedad a una en el rechazo absoluto, en el intento, en la petición de las víctimas de que si ven algo raro alerten, llamen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, uh-huh. Pero nos estamos levantando semana tras semana con noticias que son un auténtico mazazo psicológico y que te dejan, ¿no? Con muy mal cuerpo. No sé, quiero decir, más allá de mandarle todo el cariño a la pobre madre y decir y pedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo a las fuerzas políticas que estén todas a una para evitar esto, pero la verdad es que genera una desazón enorme.
Desde luego, fijaros que la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, ha hablado de que el Estado ayuda a las víctimas de violencia machista.
Ustedes saben que el Gobierno está comprometido firmemente en la lucha contra la violencia machista, violencia de género, violencia hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y la demostración es, ¿no?, la lucha constante y firme del Gobierno de España con este pacto de Estado, donde enviamos un mensaje claro a las víctimas de que no están solas, a sus familias, a sus hijas, que no están hijos, que no están solas, que hay salida, que está toda la sociedad y toda la Administración General del Estado, las más autónomas y los ayuntamientos para ayudarlas a salir de la violencia y solo juntos podremos terminar y erradicar esta lacra.
Pues, ¿qué querías decir,
Javier? Yo sí creo que trasciende la política casos como el de hoy. No hay nada peor desde el punto de vista de los sentimientos y de la razón que asesinar a tus propios hijos. Con el caso de Gabriel todos estábamos noqueados, pero no era su madre. Pero que un padre o una madre sea capaz de matar a unos hijos, yo creo que es el extremo de la condición humana. Y es a donde quería ir. Yo creo que ante eso, desgraciadamente, no se puede hacer nada. Los resortes que se mueven dentro de nuestro cerebro, por cierto, el gran desconocido del ser humano.
Totalmente.
Solamente conocemos el 20% de nuestro cerebro. Se avanzará y nos iremos conociendo más. Pero por qué hacemos lo que hacemos cuando lo hacemos muchas veces es incomprensible. No hay que buscar ninguna explicación a casos como el de hoy, por mucha nota que haya dejado, por mucho sufrimiento según el que haya querido evitar en sus hijos, por mucha venganza supuesta.
Una niña de 8 y un niño de 13.
Lo fácil es decir, no, para vengarse de una madre que se separaba o porque él pensaba que era insustituible para sus hijos y quería que no sufrieran. Bueno, lo vemos así. Pero es que ni lo imaginamos qué pasó por ese cerebro en ese momento dado para hacer una locura de este tipo.
La gente, los oyentes,
pues,
¿qué nos dicen?
Pues en la misma línea. Mar dice que no tiene palabras para expresar lo que pasa en esta sociedad cuando escucha noticias como la del parricida de Getafe. Se pregunta dónde están los valores humanos. Y Laura dice que le da mucha, mucha, mucha pena escuchar a gente que dice que se desvivía por sus hijos, que estaba volcado en ellos, que era su ojito derecho. pues que...
Probablemente, Carlos.
Hombre,
probablemente,
pero si era su ojito derecho, ¿por qué él se erige en que aquí acaba la vida de mis hijos? Es que me parece...
Sí, yo, pero una cosa...
que hay un, sí, un sí, algo ese de resorte, me pertenecen, ¿no?
O sea, pero vete tú a saber, sé. O sea, ese resorte yo no creo que puede ser muy lógico que estuviera muchos años. De hecho, hay fotos, se han visto fotos, incluso corriendo en maratón con el niño que iba en una sillita porque no... tenía una discapacidad, probablemente se había desvivido por sus hijos, pero de pronto su cerebro ha hecho algo incomprensible que nunca sabremos el qué.
José María, te despido y no sé si me quieres dejar algo que en este momento se está investigando.
Nada, fundamentalmente se llega a la conclusión de que los niños se mueren ahogados, primero por la autopsia y segundo porque... la posición de los cuerpos en esa cama, donde aparecen en esa cama de matrimonio, hacía apuntar a que no eran cuerpos quemados, sino que bueno, pues se habían quemado con posterioridad a la muerte.
José María Benito, muchísimas gracias. Nosotros en este estudio vamos a hablar enseguida de pensionistas. Lo vamos a hacer con el exministro Jesús Caldera, que ya está en el estudio. Antes esto.
Onda Madrid. Cariño, dime algo romántico.
Forca Plus, con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
Forca Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ministro socialista de Trabajo y Asuntos Sociales, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce ahora como secretario del Ayuntamiento de Ávila, su puesto de funcionario fuera de la política activa. Pero le hemos llamado, nos interesa mucho su opinión, su visión, sobre todo lo que está pasando con los pensionistas y las pensiones. Jesús Caldera, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Tengo que decirle que tiene mejor cara que cuando era ministro, se lo digo.
Sin duda, no sé si usted sabe, si no se lo digo, que la vida está fuera de la política.
Hay vida, ¿no?, fuera de la política. No, usted no, lo corrobora.
Lo corroboro. No es que haya vida, es que la vida está fuera de la política.
Ah, interesante. Ya.
Sinceramente, bueno, es un poco exagerado, pero yo me encuentro muy bien. Decidí volver a mi actividad profesional como servidor público, secretario de ayuntamiento. Tenía mi plaza en el Ayuntamiento de Ávila, ya he vuelto. Allí he vuelto, por cierto, les invito a todos a visitar Ávila.
Por favor, no lo diga dos veces, vamos allí.
Vamos. Extraordinarios valores monumentales, históricos, culturales, artísticos, gastronómicos. Es una ciudad preciosa.
¿Usted quiere que hagamos un programa de Onda Madrid allí? Es que pues, lo digo porque Onda Madrid, pues, aunque no lo crea, se oye en Ávila.
Ya lo sé que se oye, ya lo sé. Pues le ponemos a su disposición, vamos, el Lienzo Norte, cualesquiera de los palacios.
Por Dios, si un palacio nos viene muy
que
bien.
Tenemos palacios todos, antiguos palacios dedicados todos a servicios municipales.
Bien, le tomamos la palabra, o sea, Jesús. Que, muy bien.
Allí serán muy bienvenidos y ejerceremos de anfitriones. si así lo desean.
Pues claro que sí. Vayamos al tema que en estos días se está hablando tanto, las pensiones. Dicen, bueno, hay un informe firmado por expertos de FEDEA, de CUNEF y la Universidad Rey Juan Carlos. Hombre, la Rey Juan Carlos, que en este momento estamos...
Está de moda hoy.
Está de moda hoy. Dice que el cálculo de índice de revalorización solo mejoraría si también se financiara con el presupuesto la incapacidad permanente y que las pensiones subirán el 0,25 hasta el 2060. ¿Eh? Bueno. O sea, hasta el 2060, aunque se financie la viudedad.
Hombre, espero que se equivoquen. Como ha ocurrido muchas veces con el sistema de pensiones en España, yo creo que hay que ir al fondo de las cosas. Primero, tenemos un sistema que es de reparto solidario público, de afiliación obligatoria, que yo creo que todo el mundo coincide hoy que es un buen sistema. Esto ya es importante, es decir, que no creo que nadie proponga su sustitución.
Cambiarlo.
Eso es. Entonces, yo, si en esta situación todos pensamos que hay que mantenerlo, ese ya es un buen principio. El segundo es que nuestro sistema de pensiones ha sido positivo. Por ejemplo, la propensión a la pobreza de nuestros mayores se ha reducido de forma extraordinaria en los últimos 30 años. Extraordinaria. Es decir, hoy nuestros mayores prácticamente no tienen riesgo de caer en pobreza relativa. Esto es algo muy, muy importante. Esos dos elementos nos llevan a pensar en la situación actual, que es una situación difícil, pero que no compromete al sistema, en mi opinión. ¿Por qué es difícil? Porque no tiene que ver con la economía, tiene que ver con la demografía. Es decir, no tiene tanto que ver con que un año crezca más la economía o no, sino tiene que ver con la estructura demográfica de la población. Para que nos hagamos una idea, en el año 1975 en España nacieron 750.000 niños y había 30 millones de habitantes. Este año van a nacer 350.000 y somos 46 millones.
Es decir,
la población activa va cayendo, cada vez somos menos y, sin embargo, el número de personas que se jubilan va aumentando.
O sea, ¿usted ve la solución en la natalidad?
Bueno, no, digo que no, en parte.
Hombre,
en parte tiene que haber o personas que vengan de fuera a trabajar con nosotros o más personas que puedan hacerlo. Pero no, la solución no es fácil.
No será unitaria,
inmediata,
habrá muchas...
Inmediata y seguramente, yo lo que pido es, y lo que creo que hay que hacer es, primero, como han hecho otras generaciones de responsables públicos en España, hay que estar a la altura de las circunstancias. Se estuvo al principio de la democracia, se estuvo en los años 80, en los años 90 con el Pacto de Toledo. Ahora hay que estar también a la altura de las circunstancias. ¿Qué quiere esto decir?
¿Estamos a la altura en este momento?
No, yo creo que hasta que no haya un acuerdo en el Pacto de Toledo, no. Uh-huh. Y entonces debe haber un acuerdo. Ese acuerdo deben protagonizarlo todas las fuerzas con representación parlamentaria, pero fundamentalmente las más numerosas, que son el PP y el Partido Socialista. Ese acuerdo debe afrontar toda la naturaleza y los problemas del sistema, partiendo de la base de que se cumplan y se lleven a cabo las situaciones anteriores. Es decir, la reforma del año 2011 todavía no ha tenido todos sus efectos. Es decir, el acercamiento a la edad real de jubilación que señala la ley todavía le queda un recorrido. La ampliación del periodo de cálculo a más años también estabilizará al sistema. Por lo tanto, primero, cumplir los acuerdos a fondo, los acuerdos anteriores. Y, a partir de ahí, ver qué tenemos que reformar, no para este año, que también, sino para dentro de 4, de 5, de 6, de 8, de 10 o de 15. Porque con esto a cabo no tenemos... Si nuestro sistema no tiene un problema de gasto. Es decir, el gasto en pensiones en España está por debajo de la media de la OCDE y por debajo, por ejemplo, de Francia. Nosotros gastamos un 10% aproximadamente y Francia un 13%. Tenemos un problema de ingreso. Es decir, hay que ver cómo mejoramos los ingresos del sistema. Y ahí hay muchas fórmulas. Yo tengo algunas.
¿El empleo?
Por supuesto. La subida de los salarios, el primero de ellos. Mire, esta crisis, si ahora el gobierno se asombra, y no voy a criticar a nadie, ¿eh? Yo vengo a reflexionar. Se asombra del estado de malestar que hay. Es normal. ¿Y por qué hay el malestar que hay en la sociedad española? Porque no hemos superado la crisis. No se puede decir que las cosas van bien alegremente, porque no van bien. Para la inmensa mayoría, la crisis no se ha superado. Para algunos sí, los del IBEX 35, que también podían tener un poquito de ética, ¿no? Mientras al 90 y tantos% de los españoles nuestras retribuciones se han visto congeladas o han descendido, las suyas han aumentado un 16% en estos últimos años, sin que haya mejorado la eficiencia de sus empresas y de su actividad. Entonces, ¿tienen que subir los salarios? Claro que sí, porque eso es positivo no solo para el sistema de seguridad social, sino para la cohesión social. De esta crisis, si alcanzamos todos un acuerdo, yo me sentiría satisfecho. El acuerdo es que el aumento de las desigualdades que ha generado está provocando efectos negativos en el crecimiento económico. Es decir, frente a lo que pensaban los economistas clásicos, que dosis de desigualdad solían favorecer el estímulo y el emprendimiento, hoy no es cierto. Hoy las desigualdades que ha generado esta crisis están obstaculizando el crecimiento económico. Lo ha dicho la señora Lagarde, la directora gerente del FMI. Por tanto, hagamos consensuadamente una mejora paulatina de los ingresos, veamos cómo están los diversos regímenes de la seguridad social, veamos cómo están las cotizaciones y tratemos el gran problema, digamos, que tiene nuestro sistema, que es el gasto de viudedad y orfandad. Eso hay que tratarlo. Yo soy partidario de la propuesta que hace el gobierno, fíjese, de la propuesta que hace el PP.
Hombre, pues esto es un titular.
Perdona, de la propuesta sobre el tratamiento de la orfandad y la viudedad, que es que se financie con cargo los presupuestos generales del Estado.
Que vayan por un lado.
Estoy de acuerdo. Y creo eso también necesita ajustes.
Que se extraiga de la...
Hay que hacer la garantía de la percepción de esas pensiones, por supuesto. Pero ese es un gasto que tiene parte no contributiva, que sostiene el sistema de seguridad social y que hoy, que el sistema está en déficit, esperemos que transitoriamente, no puede soportarlo durante mucho más tiempo. Por tanto, esa es una vía. Claro, se va a financiar con los recursos de todos, porque se tiene que financiar con cargo a los impuestos. Pero sería una buena manera de sostener el sistema público con otras reformas que también hay que abordar.
Desde luego. Sé que queréis preguntar, pero dejadme solo una cosa y ya os dejo a Jesús Caldera. El Banco de España anticipa al menos 16 años más con las pensiones subiendo un 0,25. O sea que casi coinciden distintos estudios. Ahora también el Banco de España.
Pero eso es porque la reforma que se hizo en el año 12, ya lo advertimos, y ya digo, yo no vengo a contender, sino a proponer. Y creo que
eso me parece interesante.
Lo mejor es que vayamos al Pacto de Toledo y discutamos todos. La reforma estableció un mecanismo de revalorización y un factor de sostenibilidad muy rigurosos, demasiado rigurosos. El factor de revalorización nos lleva a que, incluso creciendo la economía en los próximos 7, 8 o 10 años, al 3% anual, no va a permitir un incremento por encima del 0,25%, porque el mecanismo está establecido en función de los ingresos de la Seguridad Social y en función de lo que se llama la tasa de dependencia. Es decir, la diferencia entre los pensionistas que salen del sistema porque fallecen y de los que entran al sistema. Esa diferencia es enorme, porque las pensiones de quienes hoy fallecen son bajas y de quienes hoy entran al sistema son bastante más altas. Entonces, el índice de revalorización, el mecanismo es muy exigente, es duro, y yo plantearía que se revisara. Ajá. Que se revisara, aunque también creo que hay que ser flexibles, aunque digamos, ahora no podamos abordar o reconocer un incremento según el IPC inmediato de todas las pensiones, lo planteemos a medio plazo, ¿no? Es decir, si un pensionista ha perdido poder adquisitivo, que en el momento en el que el sistema se encuentre en mejor situación pueda recuperarlo. ¿Por qué no? Eso se puede, creo que se puede y se debe hacer.
A mí me alegra mucho, bueno, primero que se nota que ha vuelto a la vida real y está fuera de la política.
Porque, y dice lo que le da la gana.
Y lleno de sentido común. Nada partidista y huyendo, ojalá incluso en el PSOE, en la izquierda en general, hubiera más discursos como el suyo.
En este caso de las pensiones
hay también mucha demagogia a la hora de criticar, en este caso, al gobierno de turno, que es el PP, por parte de
bueno, de su partido y de otros partidos de izquierda. Y yo creo que hace falta más sentido común.
Hombre, está hablando de un pacto que me parece que es necesario clave, en este momento. PSOE, PP, yo me quedo con esto que está diciendo.
Clave,
¿no?
Clave, porque es que, como ha apuntado, y bueno, somos colegas, somos sociólogos los dos, estudiamos lo mismo y quizás también se le nota, es que el problema es, lo ha dicho, yo lo repito desde hace mucho tiempo, no económico, es demográfico. Ese es el problema de las pensiones en España. Evidentemente económico, porque es dinero, pero es que estamos hablando de demografía. No solamente de la pirámide de población, sino de la esperanza de vida. Va a haber muchos más mayores, 2050, 45% de la población en España mayor de 65 años, pero encima con una esperanza de vida tremenda. Entonces mi pregunta es, hay que cambiar muchas cosas, ha hablado usted de algunas, pero no ha nombrado aumentar edad de jubilación, que va a ser también muy necesario.
Ay, por Dios,
bueno,
¿más?
Ya, no, ya se ha aumentado en el año...
Es mi pregunta.
Yo defendí ya como diputado en el año 2010 la última reforma que se hizo con un gobierno socialista que aumentó la edad de jubilación. La aumentó, no totalmente, parcialmente, digamos. Estableció que quien no hubiera cotizado un mínimo determinado, 38 años y medio, uh-huh, a los 65 años... si lo has cotizado, puedes jubilarte con el 100% de tu base reguladora, llegar a los 67 en un periodo de 10 años, creo que eran 10 o 15 años de aplicación. Eso, por eso decía yo al principio, todavía no se ha consumado esa propuesta. Aún yo tengo la sensación de que hay una posición psicológica, todavía en la sociedad española, tendente a jubilarse anticipadamente.
Es que se ha venido practicando.
Claro, claro. No lo digo cuando hay necesidad económica, de acuerdo, pero tenemos que establecer la cultura, sin obligar a nadie, pero la cultura de que si alguien se encuentra en buena disposición, y hoy, por fortuna, la mayoría de los trabajos y las personas, somos el segundo país del mundo en expectativa, esperanza de vida después, sí, de Japón.
83 años.
Pero además, no solo eso, sino además que nuestra población vive en un estado de salud bastante razonable, es decir, mejor que la media de los países de la OCDE. Entonces, hay que estimular a los ciudadanos a que intenten acercarse lo más posible con la normativa actual a una jubilación que permita actuariamente que el sistema recaude más y que pueda pagar sus pensiones. También es cierto que ahora hay una medida que ya existía anteriormente, ahora se ha ampliado, de compatibilidad entre el trabajo y la percepción de una parte de la pensión, que también es un proceso positivo. Es decir, otra de las posibles soluciones, que son múltiples, uh-huh, del sistema, está en que si una persona quiere seguir cotizando al sistema, uh-huh, y quiere seguir trabajando, sobre todo cuando nos encontremos con que hay menos población activa y cuando la tasa de paro disminuya, que en mi opinión lo va a hacer rápidamente, pueda compatibilizar su trabajo con la percepción de una pensión. Uh-huh. Eso también alivia una parte del gasto del sistema. Pero yo decía antes, el problema está en los ingresos y tenemos que favorecer una mejora de los ingresos. Hay regímenes en los que se recauda poco, que tienen enormes déficits. Hay que intentar por todos los medios explicarle al ciudadano, a quien está en ese régimen, que si contribuye más, va a percibir también más, pero que va a mejorar la salud financiera de la seguridad social. Está lo que hemos hablado de la viudedad y orfandad, y luego están las bases de cotización. Es decir, aquí las bases de cotización hay que ver qué se hace con ellas. ¿Qué se hace con ellas? Y con el gasto, que los técnicos llaman el gasto muerto, es decir, todas las bonificaciones, todas las tarifas planas, todas las políticas de impulso que hemos hecho todos, uh-huh, hemos hecho todo, uh-huh, a lo largo de la democracia, para incentivar la contratación, dan poco resultado. Y ahora nos estamos gastando más de 2.500 millones de euros al año en ese tipo de políticas. Yo no digo que desaparezcan automáticamente, pero revisémoslo en función de su eficacia. Y si no tienen eficacia, lo quitamos. Y eso no resuelve el problema del déficit actual anual de la seguridad
pero
social,
es un
pero
dinero.
Lo mejora.
Lo mejora. Pablo también, y vamos a escuchar a los oyentes.
Sí, muy rápidamente. Mi pregunta para el señor Caldera. Usted ha hablado de consenso, ha dicho que hay que estar a la altura de las circunstancias, pero yo cubrí como periodista el debate monográfico sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados, que no sé si estará usted de acuerdo con mi diagnóstico o no, pero vimos una sucesión de dirigentes políticos, desde el presidente del gobierno al último representante público que tomó la palabra, que se tiraron los trastos unos a otros, que hicieron propuestas sin decir de dónde iban a sacar el dinero, que hacían emplazamientos generales de vamos al Pacto de Toledo, pero en el Pacto de Toledo, quienes estamos cubriendo esa información, corroboramos que allí no se ha negociado absolutamente nada.
O por subidas del IPC, de acuerdo al IPC.
Y que... la petición del Partido Socialista, entre ellas, de subir las pensiones con respecto al IPC. Dos preguntas muy concretas. Una, ¿usted ve, que ahora no está en la política activa, pero ha estado mucho tiempo en la política, que se dan las circunstancias políticas para poder llegar a un gran acuerdo de Estado para sostener el sistema visto lo visto? Y dos, en ese gran acuerdo, a pesar de que el Ejecutivo dice que no hay dinero para ello, ¿cree que es posible subir las pensiones conforme al IPC?
Bueno, sobre la primera, tiene que ser así, o sea, que se tiren los trastos a la cabeza, como usted indica, pero que vayan al Pacto de Toledo. No es incompatible, quiero decir. Es indispensable un acuerdo consensuado. Ya nos ocurrió en la anterior reforma del año 2012 que no pudo haber consenso, en mi opinión, por la posición maximalista entonces del gobierno del PP. Pero yo eso quiero dejarlo a un lado, porque lo que me importa es el futuro de mi país y de nuestros pensionistas. Entonces, hay, digamos, clima político, hay que crearlo. Si no lo hay, hay que crearlo. Espero que los pensionistas en la calle ayuden a crearlo. Hay que crearlo porque estamos hablando de una situación que no se resuelve coyunturalmente. Coyuntural es la subida con respecto al IPC, que se podría abordar. Yo no lo discuto. Ahora el IPC es muy bajo. Quiero decir, el incremento de precios al consumo, en términos históricos, es bajo. ¿Se podría subir? Se podría. ¿Eso supondría, digamos, un desequilibrio profundo para el sistema? No. ¿Pero ese es el problema de fondo? No, ese no es el problema de fondo. Podemos asumir ahora un incremento de acuerdo con los precios, pero eso no resuelve, al contrario, incrementa el gasto, no resuelve la situación del sistema.
Es
por eso,
la sostenibilidad del sistema.
Eso es, por eso digo que la dificultad con la que nos encontramos es estructural, no es coyuntural, no es, si dijéramos, vamos a ver, si el año que viene crece la economía al 5, ¿eh?, al 5%, imaginemos, y durante cuatro años está creciendo al 5%,
ojalá.
Yo toco madera, ojalá, gobierne quien gobierne, me da igual.
A mí también,
ojalá,
estamos de acuerdo.
Si creciéramos ese 5% total durante cuatro años, podríamos financiar los incrementos en el IPC, pero seguiríamos teniendo el grave problema de la sostenibilidad global del sistema dentro de 20 años, que es lo que hay que abordar, y para eso se necesitan múltiples medidas, como hemos analizado antes, que deben ir al Pacto de Toledo y resolverse allí.
¿Qué dicen los oyentes a través de Internet?
Bueno, pues muchas cosas. Hay peleilla. Alfonso dice, sí, unos abandonan las reuniones del Pacto por la Educación, otros los de la Reforma Constitucional, otros las del Pacto de Toledo. Nos ha tocado en todos los partidos con representación en el Congreso la peor generación de políticos desde hace siglo y medio. Esto parece que es crítico, ¿no? Mamen dice, Rajoy y el Pacto de Toledo, palabras huecas, donde nos quiere llevar el presidente mediante chantaje es a los presupuestos generales y no para dar solución al sistema, para alargar la vida de su precario gobierno. Y Alberto dice que si hay algún desmemoriado, recuerda a todos que las pensiones las congeló ZP rompiendo el consenso del Pacto de Toledo.
Bueno, pues muchas cosas que no sé si quiere puntualizar, sí. Jesús.
La última, porque es una especie de leyenda urbana que no es cierta. ZP, como se le llama, congeló las pensiones superiores a las mínimas. Las mínimas subieron un 1%, que son un tercio del sistema. Entonces, no es justo que se haga esa crítica si no se matiza. Si se dice, ¿congeló una parte de las pensiones? Sí, un ejercicio, un año. No todas, las mínimas siguieron subiendo. Subieron el 1%, mucho más, por cierto, de lo que han subido en estos últimos años, al 0,25. Entonces, si lo acotamos así, es cierto, se congeló una parte, es decir, aquellos que tenían pensiones superiores a 750 euros durante un año, cierto, pero no la de todo el sistema. Y sobre la valoración de los políticos, no sería elegante, yo que he estado 33 años en el Parlamento ininterrumpidamente desde 1982 a 2015, casi nada, ¿no? que yo venga a ejercer aquí, digamos, mi punto de vista sobre quién es mejor o peor. Lo que sí les pido a todos, todos es que más allá del debate, que es lógico, el debate enriquece, la crítica, si es positiva y si es una crítica propositiva, también ayuda a resolver los problemas, que a pesar de esas diferencias, que las hay ideológicas y políticas, yo soy socialdemócrata, yo apoyo a mi partido, al PSOE, como es lógico, pero les pido a todos que vayan a las mesas de negociación en los asuntos esenciales, ¿eh? Que son pensiones, que son educación, que es financiación autonómica y política del agua, por ejemplo. Yo, si hubiera acuerdo en estas cuatro materias, fíjese lo que les digo hoy, desaparecería una parte muy importante del malestar social que hay en España.
A ver, repetimos.
Si hay acuerdo en materias como financiación autonómica, es indispensable porque financia los servicios públicos, educación y sanidad, y servicios sociales. En educación, porque el futuro...
En educación ya sabe quién se ha levantado de la mesa.
Bueno, pero yo no vengo a... Se ha levantado porque la otra parte no proponía los recursos necesarios. Da igual. Digo, educación es...
Jesús, le vamos a permitir que lo remate después de las noticias. Le damos unos 5 minutos para que usted pueda rematarlo. Después de esta última hora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, niega que existan irregularidades en el expediente académico de máster sobre Derecho Autonómico cursado por la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. Atribuye a un error de transcripción el hecho de que figurara como no presentada en dos asignaturas. Así responde el rector a las informaciones según las cuales Cifuentes podría haber obtenido este título con notas falsificadas.
Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de los mencionados profesores aquí presentes, las dos calificaciones quedaron como no presentados en julio del 2012. En octubre del 2014, funcionarios de administración de la Universidad Rey Juan Carlos, al intentar expedir el título solicitado por la alumna, detectan que hay dos asignaturas que tienen la calificación de no presentado. Se contacta con los profesores y se comprueba que la asignatura y el trabajo fin de máster tienen una calificación de 7,5 puntos.
Unos 150.000 alumnos de Madrid tendrán libros de texto gratis el próximo curso. El programa Accede es un nuevo sistema de acceso gratuito a libros de texto que en una primera fase atenderá las necesidades de familias más desfavorecidas y con menos recursos. Se podrán beneficiar alumnos del segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional básica y educación especial que estén escolarizados en colegios públicos y concertados de la región. Rafael Van Grieken, consejero de Educación.
Se requiere que se renueven cada cuatro años. Esos libros de texto tienen que ser de carácter reutilizable y, por lo tanto, eso exige también que se tengan que comprar los de primero y los de segundo por parte de los centros educativos. Y, bueno, se ha establecido perfectamente en el programa cuál es la secuencia de compra que corresponde, digamos, y de reposición de esos bancos de libros.
El parricida de Getafe ahogó en la bañera a sus dos hijos antes de colocarlos sobre una cama e incendiar la vivienda. Lo refleja así el informe de la autopsia realizada a Alejandro, de 13 años, y Marina, de 8. Asesinó primero a la niña y posteriormente a su hijo mayor, que tenía dificultades de movilidad al sufrir una parálisis cerebral. Supuestamente, después de cometer estos hechos, murió arrollado por un tren. Getafe ha decretado 3 días de luto oficial y sus vecinos se han concentrado ya hoy. Sara Hernández es la alcaldesa de la localidad.
Lo que hemos querido hoy en esta concentración y vamos a llevar a cabo en estos 3 días de luto que hemos decretado de manera oficial es devolverle a Raquel toda la solidaridad que Raquel, durante muchos años de trabajo, de esfuerzo, de implicación en el movimiento asociativo, ha hecho para hacer de Getafe una ciudad mejor en defensa de los derechos de los niños y niñas con pluridiscapacidad.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrar hoy miércoles y mañana jueves los jardines de Sabatini por el riesgo de caída de árboles, al igual que ha sucedido con el Parque del Retiro. Ambos espacios estarán cerrados mientras se evalúa la situación actual de los árboles tras las últimas inclemencias meteorológicas y se retiran 8 pinos afectados por los fuertes vientos. El Retiro permanecerá cerrado, al menos todo el día de hoy, tras la caída de 2 árboles ayer. La delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, destaca que el Ayuntamiento está siempre vigilante sobre el estado del parque.
Un espacio que necesita un cuidado especial. Vamos a ver y analizar todas las incidencias que hubo ayer, que fueron bastantes con el viento, y bueno, y vamos a seguir trabajando siempre para ir consolidando y cuidando este espacio privilegiado que tenemos en nuestra ciudad, pero que hay que cuidar con mucho mimo los árboles.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Conectamos con la DGT para ver cómo está la circulación. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y densidad circulatoria en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3. En el resto de vías madrileñas se circula con normalidad. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les insistimos, moderen la velocidad y extremen la precaución al volante en sus desplazamientos.
Nueva cita con las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Queremos despedir a Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Ustedes lo recordarán, que en estos momentos está de secretario del Ayuntamiento de Ávila. Estábamos hablando de pensiones y pensionistas. Ahora le preguntaba, claro, es que tiene hijas, con lo cual piensa en femenino seguramente, ¿no? Y en las posibilidades que tienen en estos momentos las mujeres con respecto a los hombres. Pero esto a lo mejor daría para otro debate, ¿no? Otro programa.
Que se avanza mucho en España, ¿eh? Quiero decir que falta mucho por hacer. Yo entiendo el movimiento del 8 de marzo, que fue maravilloso desde el punto de vista de su extensión mundial, y que eso demuestra que hay una sensibilidad enorme en la sociedad española en favor de las políticas de igualdad, que hay que seguir estimulando. Pero quiero recordar que en los últimos 15 años el gap, que se llama la diferencia salarial a tiempo equivalente de contrato, y en la misma actividad, se ha reducido prácticamente a la mitad. Es decir, que no hemos conseguido llegar todavía a la meta, pero sí estamos avanzando.
Estamos en el camino. Decía que había la solución de las pensiones pasaba por cuatro patas. Vamos a recordarlas.
No solo de las pensiones, digo, de los...
Del problema que hay en este momento, ¿no?
Hablaba de los grandes acuerdos.
Los grandes retos de Estado.
¿No? Los retos que yo creo que hay pendientes, sin duda, tenemos el de pensiones. En fin, más de la mitad del gasto público, o sea, del gasto que gestionan las administraciones, ya es pensiones. Lo representan las pensiones y, por tanto, es absolutamente fundamental. Tenemos la financiación autonómica, que es, digamos, la vena por la que discurre la sangre que va a financiar los grandes servicios, sanidad, educación y servicios sociales, que es indispensable. Educación, que es fundamental, sobre todo, para dar estabilidad al sistema. Es decir, la economía del futuro, la presente, y la del futuro tiene que ver con el capital humano. Si el capital humano no mejora, si no mejoramos los índices educativos, tendremos peores resultados económicos. Y por último, tenemos un grave problema en España y en todo el mundo, relacionado ya también con el cambio climático, como es la política de gestión del agua. Es fundamental, ahora ha llovido bastante, pero no suficiente todavía. Atención, todavía no hemos llegado a la media de los últimos 10 años.
Cierto.
Es decir, ojalá siga lloviendo. Ya sé que es un inconveniente, a mí que me cae la nieve muchos días, yendo a trabajar, pero es fundamental, y en todo caso, hacer una buena gestión de los recursos hídricos, España puede ser un ejemplo para el mundo y merecería también tiene un gran acuerdo.
Tiene que, no le quiero desear mal, pero ojalá en el PSOE tuvieran más portavoces, señor Caldera, porque esta tarde está lleno de sensatez todo lo que ha dicho.
La verdad, está sembrado, Jesús Caldera, tiene que volver, tiene que volver. Gracias por habernos acompañado, ha sido un auténtico placer y ahora nosotros nos adentramos en algo de lo que usted ha mencionado, la educación, cultura. Vamos a hablar de cultura dentro de los próximos minutos. Así que hasta la próxima. Nos veremos en Ávila. Esto hay que acordarlo. Y nosotros a las 5:08 os despedimos. Pablo, Javier, gracias Jesús Caldera. Pero seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estos son sillas calientes y se van unos, entran otros. Juan Carlos Pérez de la Fuente, hola.
Buenas tardes, sillas calientes. Fíjate qué titular más bonito. Es una bonita nueva. ¿Verdad? Un ensayo, sillas calientes.
Ay, mira, me encanta. Charo Carracedo.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Honorato, que seguimos aquí pendientes, hombre, de este día, que es el Día de la Poesía.
El Día de la Poesía, sí. Es el Día de la Poesía y yo lo voy a recordar con música hoy.
Sí, señor. Y en cambio, Juan Carlos con la palabra.
Claro.
Oye, mira,
cada uno lo suyo.
Nos unimos.
21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Qué bonito. Y preguntaremos qué es poesía, luego lo diremos.
Poesía eres tú.
Qué bonito.
A ver, Maite, tenemos a un invitado que además está con la agenda absolutamente ocupada. Sí, y además, entonces vamos a empezar con él.
Que sabe mucho de poesía y de verso también. Daniel Albaladejo, que es actor que está en el Teatro de la Comedia. Media, dando vida precisamente a don Álvaro en El Caballero de Olmedo, en verso, me imagino.
Pues Daniel, bienvenido.
Pues muchísimas gracias.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, como dices, un poco ahí que dentro de nada me tengo que ir corriendo al teatro a la función de,
claro,
de la noche. Pero muy
claro,
bien.
Porque la función, ¿a qué hora la tienes?
La función empieza a las 8, pero yo soy un tío que calienta y, necesito un par de horas. A las 6 me llevo al escenario, preparo, hago mi esgrima, mi calentamiento vocal.
Pero cuéntame, que ¿haces calentamiento vocal?
Sí, hago calentamiento vocal, estiro, luego pasamos las peleas porque hay lucha escénica, con lo cual hay que pasar las también.
¿Todos los días? Aunque ya las tengáis.
Yo soy así. Yo para esto soy muy disciplinado. Para otras cosas no.
Claro,
pero...
porque es como una coreografía, esa pelea que haces,
claro,
con Florete.
Eso es.
Imagino que está todo muy medido.
Eso es.
Pero si no ensayas, ¿se nota?
No se notaría, pero yo me pasa un poco como la manía que tiene Nadal, ¿no? El tenista, ¿no?
Ah,
de que
sí,
hace una serie de pautas y esas pautas sirven para que te concentres. Pues a mí me pasa un poquito igual. Llego a la misma hora al teatro, me tomo el café en el mismo sitio, recito el comienzo de la función, me paseo por el escenario, toco la escenografía, me estiro, no sé, tengo una serie de... y me voy metiendo.
Daniel, eso es tomarse tu profesión,
sí,
con una seriedad.
Sí, bueno, Juan Carlos, que me conoce.
Esto es una joyita, escucha. Hace
es
tantos,
una joya,
sí,
¿no?
En estos días, mañana se estrena a Buero, el concierto de San Ovidio, y él y yo, y Buero y él, hay una cosa tan bonita que voy a... Mira, te voy a dar una exclusiva. La
Esto
primera
me
vez
encanta.
Que
a ver,
la primera
a ver,
vez, lo que le dijo el rey
cuando fue a verle, el rey de España, el emérito, bueno, ya, cuando la noche del estreno de Buero Vallejo, sí, él hacía un personaje dificilísimo, porque todo el mundo cree que ese personaje está enfermo. Y vas descubriendo atónito lo que cuenta esa obra. ¿Te acuerdas del show de Truman? ¿Pero qué está pasando? Sí. Pues algo parecido. ¿Pero qué les pasa? Vas descubriendo, hay fallos, ¿no? Y la pregunta del rey cuando le dijo, bueno, ¿y cómo haces de vivo si en realidad tú sabes que estás muerto? Es un actor, de verdad. Sí, pero fue una noche mágica.
Hombre, pues me quedé como, no te has muerto para, porque dicen que hay que pasar el proceso, ¿no?, para poder interpretar a un personaje. Y dice, pero tú nunca te has muerto para poder muerto, ¿no? Y yo, bueno, pues evidentemente le agradecí, ¿no?, porque él fue súper amable y muy simpático, ¿no?, con su...
Pero estamos ante, no es que vaya a dar mucho que hablar, es que se habla ya mucho de él, pero según envejezca, porque envejecerá, aunque le ves esta cara, cada vez será de verdad mejor, porque siempre es así de riguroso. Hay que tener talento, pero sin rigor he visto a tanta gente con talento que por falta de rigor se han cargado su carrera. Nunca le pasará eso a Dani.
Pues Dani...
Ahora haciendo el caballero del... Que de noche le mataron, perdóname, que soy... Ay, dice, me está pensando ahora, mira, se ha quedado así diciendo, no calla.
Es Daniel que sí Albaladejo. Bueno, pues queremos saberlo todo, Maite.
Venga, vamos a contar alguna cosilla. Rostro muy conocido, además, tenemos que decirlo, porque estamos en la radio y la gente tiene que imaginárselo. De la pequeña pantalla. Ha actuado en series tan populares como Hospital Central, El Súper, Aquí no hay quien viva, Cámara Café o Isabel, de las más recientes. Pero Daniel Albaladejo tiene profundas raíces en el teatro clásico.
¿Qué te
más
cuesta, eh?
Es que las sería más, las des, perdón, son tan complicadas.
Sería más fácil Albaladejo, pero sí, como no, pues entonces hay que
insistirlo para que no se vaya.
Está muy bien.
Hablamos del teatro. Decía yo, hondas raíces en el teatro y sobre todo en el teatro clásico. Más de 30 obras a sus espaldas, muchas de ellas en el Centro Dramático Nacional. Títulos, por ejemplo, como La visita de la vieja dama, La fundación de Antonio Buero Vallejo, San Juan o Este caballero de Olmedo, firmada por Lope de Vega y considerada una de las obras más bellas de la literatura del siglo de oro. Porque es que Lope lo tiene todo.
Lope es
como los clásicos.
Es maravilloso.
¿No?
Y bueno, y estoy también en un proyecto que para mí es muy especial, ¿no? Que lo arranqué hace 2 años en el Festival de Almagro, con la venia de Natalia Menéndez, cuando estaba de directora, que es un monólogo que se llama Malvados de Oro, que es un repaso que lo estoy haciendo a la vez que esta función del caballero. Y es un repaso sobre los malvados de nuestro siglo de oro, ¿no? Y la verdad que está siendo muy gratificante, ¿no? Poder, algún día yo dije, y un día me mira a mi madre, dije, yo haré un día de Segismundo, ¿no? Pero estoy haciendo de Segismundo, estoy haciendo de Basilio, estoy haciendo de Laurencia, estoy haciendo de Reina Semiramis, estoy haciendo de Duque de Ferrara, o sea, estoy haciendo un repaso por los grandes malos de nuestro teatro.
Oye, ¿no? Pero ¿qué dijo tu madre? Porque te habrá visto,
sí,
¿no?
Sí, bueno, no pudo contenerse. Me dijo, bueno, espero que la hagas completa.
Su madre y su padre, que querían que fuera abogado. Bueno, él dijo, biólogo en un primer momento. Y luego, ¿qué pasó?
Y nada, y al final, mamá, quiero ser artista, mamá protagonista. Y bueno, y tomé la decisión de estudiar arte dramático. Y haciendo un poco a colación de lo que decía Juan Carlos, para mí es que esta profesión es... muy, muy especial. Y es cierto que necesito, y te lo contaba Aníbal hace un momento, esa parte del rigor es que lo necesito. O sea, necesito sentirme, porque fue lo que yo aprendí de ver a grandísimos actores como Juan José Otegui, que tuve la oportunidad de trabajar con él gracias a Juan Carlos, con Héctor Colomé, con Ginés García Millán, una serie de actores y actrices, Valdés, que nunca lo olvidaré en mi vida. Una serie de actrices y actores que tenían un rigor en su trabajo y poder, y pedirle permiso a Juan Carlos para poder verles ensayar, ¿no? Y te importa que me quede aquí en el fondo y los vea ensayar y, bueno, pues si no molestas y no haces ruido y tal, pues te quedas, ¿no? Y verles trabajar, verles ensayar, estar entre cajas y aprender de toda esa gente, pues evidentemente lo que quieres llevar es... Tú eres un poco la carne de tu pasado, ¿no? Y,
claro.
Y en ese pasado quieres llevarles y dejarles... Y me encantaría verles un día...
Los verás.
Quiero decir, el patio butaca, me imagino, porque por desgracia algunos ya no están, pero si me están viendo, que digan, jo, este tío se lo ha currado, ¿no?
Porque un poco la gente piensa que actor puede ser cualquiera que salimos en la tele, pues podemos hacer un papelito. Caray, tú lo que estás diciendo es que aquí hay detrás un trabajo tan impresionante, ¿no?
Muchísimas horas de
preparación. Que no puede cualquiera ponerse ahí
encima.
Claro,
vamos a ver, claro. El otro día hice yo aquí una pregunta que os quedasteis así cuando le dije a una modelo. Dijo, soy actriz. Le dije, a ver, para un momento. ¿Eres actriz de teatro? No, dímelo. Porque el cine es otra cosa. Yo siempre digo, la Mula Francis, es un personaje que está en el cine. El teatro, en el teatro hace falta mucha
preparación.
Haciendo
amigos en el cine, Juan Carlos.
Pero escúchame, no importa. Pero la preparación y luego, cuidado, como los médicos y como cada uno en su profesión, cuando te lo tomas con rigor, que cada trabajo sea único, que nunca digas aquello de una vez un actor mayor me dijo, esto ya lo sé, ya lo he hecho, y dice, pues no lo haga ya. No, es que cada vez uno tiene la sensación de que es la primera vez, de verdad, y que tiene, y que en una de estas te equivocas y el teatro es tan cabrito que te devuelve una bofetada,
claro.
Y no es el cine, es otra cosa, ¿no?
Pero yo creo que a Daniel lo que le da es también vértigo, ¿no? Porque cuando uno se prepara tanto, vuelve a ensayar el inicio, ensaya con florete, estás 2 horas antes, en el fondo es que hay algo que da como si te tiraras sin red.
Pero es algo maravilloso, o sea, es algo de estar en casa deseando que llegue el momento de hacer tu trabajo, y no hay cosa que más me apetezca que hacer mi trabajo ahora mismo en este momento, ¿no? Y claro, llegas allí, venga, y por la mañana, fíjate, yo también he cambiado mis parámetros de vida, porque yo era muy disoluto nocturno, ¿no? Entonces, he tratado y veía que en mi vida me iban llegando mejores trabajos, mejores papeles, había que estar mejor preparado, y he ido dejando toda esa parte disoluta para centrarme realmente, porque si hay algo que yo me considero, yo a los 46 años que tengo, empiezo a considerarme y empiezo a tener algo de idea, es que quiero estar subido a las tablas. O sea, me encanta la tele, me encanta el cine, pero quiero estar subido a las tablas.
¿Y es incompatible con cubata,
para mí sí.
Noche?
Para mí lo es.
¿No dormir?
Sí, para mí lo es. Para mí, de pronto, voy entendiendo que hay que estar muy preparado, porque la persona que entra a un teatro a verte, para mí, yo lo considero la persona más valiente del mundo. Pagar una entrada para sentarse y que alguien le cuente algo, en este caso el don Alonso del Caballero de Olmedo, y que ese algo te pueda cambiar mínimamente la vida, hay que estar muy preparado, para mí. Y como esa persona ha hecho eso, me merece el mayor de los respetos, y el mayor de los respetos es cuidarme para poder hacerlo, no fallarle. Porque, bueno, un día te pilla raro, ha dormido mal, tal, no sé qué, pero a esa persona le da igual lo que te haya pasado. Esa persona ha pagado 21 eurazos por verte, y están las cosas complicadas para pagar eso. Entonces, para que esa persona tenga la experiencia de su vida, tú no puedes fallar. Y para mí, subir en un escenario es un acto de absoluta liturgia. O sea, necesito encontrar esas sensaciones, y es más. Y perdona por este rollo que te estoy...
No, pero mira cómo la tienes, mira cómo la tienes. Está encantando.
Pero estoy en uno de los mejores teatros, claro, del mundo. De los mejores teatros del mundo, si no el mejor teatro del mundo, que es el Teatro de la Comedia. Claro. Que es impresionante los actores, actrices que han pisado esas tablas. Y no puede llegar un tío de Cartagena con 46 tacos y desmerecer eso. Y no puedes desmerecerlo. Porque hay tanta gente pendiente de... Amor, no te llame amor, el que no te corresponde, pues que no hay materia donde imprima forma el favor, que es como empieza la función del Caballero de Olmedo.
Por favor,
espérate. El día mundial de la poesía, señores.
Vamos, por favor, vamos, imagínate que ensayas. Vamos a ponerte con un eco, Jorge Gutiérrez, por favor. ¿Cómo empieza la función, Daniel?
Me llamaban Rosa Luna y era de rosa y marfil.
Fijaros, esto que escuchamos, que lo escuchamos, que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, lo escuchamos en la voz de nada más y nada menos que Sara Montiel. Fíjate. Y son los versos que inspiraron a Lope de Vega para este Caballero de Olmedo.
Que fue el Medina, sí, que fue en Olmedo, retírese el fachendoso, no corteje a Rosa Luna. Que 4 primos le siguen desde las 12 a la 1.
Daniel Albaladejo, actor en el Teatro de la Comedia, dando vida a don Álvaro en el Caballero de Olmedo. Él pisa el escenario y cuando está todo el mundo sentado, va y dice...
Amor. No te llame amor el que no te corresponde, pues que no hay materia donde imprima forma el favor. Naturaleza en rigor conservó tantas edades correspondiendo amistades, que no hay animal perfecto si no asiste a su concepto la unión de 2 voluntades. De los espíritus vivos de unos ojos procedió este amor que me encendió con fuegos tan excesivos.
No me miraron altivos. Antes, con dulce mudanza, me dieron tal confianza que con poca diferencia, pensando, correspondencia engendra amor, esperanza. Ojos, si ha quedado en vos de la vista el mismo efecto, amor vivirá perfecto, pues fue engendrado de dos. Pero si tú, ciego Dios, diversas flechas tomaste, no te alabes que alcanzaste la victoria que perdiste, si de mí solo naciste, pues imperfecto quedaste.
¡Bravo! Oye, que casi yo arrancaría toda entera, ya la oímos, bueno, y ya bueno, se ha ensayado.
Hoy, hoy a las 8 ya.
Llama a Elena, que ya verá a Elena y a Eduardo Vasco, el director de la compañía Noviembre, wow, que le ha dirigido, gran amigo de todo, gran director.
Grandísimo.
Y, pero mira, ser
gran
protagonista.
Reparto también,
un reparto. Bueno, escucha, tienes otro amigo en el reparto, que estudiaron juntos.
Arturo Querejeta.
Arturo Querejeta, tu Arturito. Anda, qué menudo encuentro tuvieron.
Es verdad.
Que hacemos pareja escénica, Arturo y yo.
Claro.
Él es verdad.
También está con él.
Sí, pero bueno, esto es un despiporren. Escucha, hay que verlo.
Y luego, ser protagonista en la comedia, ser protagonista en El Español, el María Guerrero, son los tres coliseos de habla hispana más importantes del mundo. Y él está en la cuna del bien decir verso español.
Caray, qué difícil es actuar en verso. Es que lo veo complicadísimo. Pero hablemos del Caballero de Olmedo,
contemos
Maite.
Alguna cosa, versión la que vamos a ver, de Lope de Vega, escrita y dirigida por Eduardo Vasco, al frente de la compañía Noviembre Teatro, que llega, como decimos, al Teatro de la Comedia y que podemos ver hasta que se acabe este mes, hasta el 31 de marzo. Todo un sello de calidad con esto que hemos dicho. Pero además vamos a contar que es un relato de luchas, de celos, de aventuras, de envidia, de engaños. Es una obra trepidante, diría yo, del siglo de oro, que nos cuenta, bueno, una historia que a lo mejor todos hemos leído o deberíamos haber leído en el instituto. La historia del caballero don Alonso y su tormentosa relación con doña Inés, a la que su padre quiere casar con otro hombre. Es un drama intenso y trepidante, inspirado, como escuchábamos, en esos versos de una canción popular que decía algo así como que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo.
¡Ay!
¡Ay!
¡Qué ganas de verlo, ¿verdad?
¡Ay! Esto es, yo no sé si es el reto más grande que te ha llegado y en toda tu carrera.
Empieza a haber suma de retos, ¿no? Sí, hombre, lo que me di cuenta es que lo que has hecho anteriormente
te sirve para lo siguiente,
¿no? Y venía, fíjate, había no apartado el verso, pero sí había descansado del verso, porque lo último que había hecho fue un Otelo, precisamente también con Arturo y con Noviembre Teatro, pero me surgió la oportunidad de trabajar con Juan Mayorga, ¿no? Uno de los autores contemporáneos, o nuestro autor contemporáneo, uh-huh, ¿no? De español, y me ofreció una función que se llamaba Reykjavik, que no pude rechazarla porque me pareció increíble, una función sobre ajedrez. O sea, impresionante, con César Sarachu, otro compañero maravilloso, y Elena Rayos. Y cuando terminé ese espectáculo, que me sirvió de reciclaje, yo también soy un poco, valga la expresión, culo de mal asiento. Cuando llevo un tiempo, me abro, cojo cosas de aquí y de allá y luego vuelvo otra vez un poco a mi tierra, a mi raíz, ¿no? Y cuando Eduardo me propuso de repente de hacer El Caballero de Olmedo, Dani, tengo esto, estoy pensando que haga don Alonso, para mí, pues, pegar un salto ahí, me quedé como sorprendido, volver otra vez al verso. Y me apetecía muchísimo, y sobre todo porque había arrancado ese monólogo que comentaba antes, ¿no? Del Los Malvados de Oro. Entonces, claro, recoger todo eso, pero con lo que ya vas aprendiendo, vas encontrando de tus compañeros, de la gente que ves, de directores con los que vas trabajando, y empieza a formarse una especie de masa.
Sí, sí,
de la
entiendo.
Cual yo cada vez sé menos, que esto es lo más curioso.
Pero bueno, esto ya es la inteligencia máxima, bueno, ¿no? El decir que cada vez sé menos, solo sé que no sé nada.
Pero es que él toca casi la santidad, pero escucha, no. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis a lo que me he acercado? Que como veo poco,
es que
agotadas todas las entradas.
Claro.
Escucha,
¿para qué lo anunciáis? Si es que está agotado todo.
No, pero aquí hay que anunciarlo porque es maravilloso y porque eso hace que luego los directores de las instituciones pues tienen que volver.
Claro, pero ya no podemos verte.
No,
entonces
está todo agotado.
No quedar.
Pero bueno, por favor, no puede ser.
Que no es bonito,
sí, iba a tener un detalle contigo, Nieves, para invitarte, pero no.
No, pero hombre, los oyentes dirán, oye, no, pero yo después
escúchame,
de escucharle.
Pero los oyentes tienen que decir, ¿pero qué funciona? Cuando has sido cocinero antes que fraile, o pasa a otro teatro. Escucha, los teatros públicos tienen una contradicción siempre, y es cuánto tiempo programamos las cosas, un mes, dos meses. A veces una cosa se llena, otras no, ¿no? Pero cuando pasa eso, te digo que esto vuelve a Madrid.
Bueno, sí, bueno, ojalá.
Y si no, Malvados de Oro, que tenemos muchas ganas.
Pero también aquí, aparte, yo creo que estamos en una comunidad, y esto aquí lo voy a soltar aquí mi papel.
Suelta, suelta. Toma, por
estamos
favor.
En una comunidad donde, por suerte y por gran suerte, tenemos un montón de teatros en cada ciudad. Exacto. Getafe tiene su teatro, Pinto tiene su teatro, uh-huh. Fuenlabrada tiene su teatro, Navalcarnero tiene su teatro, todos tienen su
Pozuelo.
Teatro. Pozuelo tiene su teatro. Teatro
Mira. Acabamos, tienen todos.
Tienen todos teatro. Y lo bueno que tiene noviembre, que está afincada en Madrid, claro. Es que giramos por la comunidad. O sea, que si no la podéis ver en la Compañía Nacional Exacto. de Teatro Clásico, en la sede, vamos a girar, vamos a irnos a Móstoles el día 7 de abril. El día 8 de abril vamos a estar en Fuenlabrada. El día 14 vamos a estar en Getafe. Luego en otoño volvemos otra vez a la comunidad. Quiero decir, que es lo que tiene, y para mí me parece maravilloso estar en una comunidad donde cada ciudad tiene un teatro.
Y que vamos a poderte ver en uno o en otro.
Exacto, y tan
Oye,
cerquita además.
Y estás en forma física, ¿no? Porque parece una tontería, pero estoy, el florete...
Estoy en forma física, sí, no, curiosamente
no.
Estoy en forma
física. No, pero es que para darle al asunto...
Sí, mira, te voy a contar una cosa. Yo soy practicante de patinaje de velocidad.
Pero bueno, de sí. verdad, no puede ser eso.
Sí, sí, yo patino, hago patinaje de velocidad, me pongo unos patines y recorro...
¿En el retiro?
Grandes cantidades de
no
kilómetros.
No, porque se caen los árboles.
En el retiro no.
Hay muchos patinadores en el retiro.
Sí, pero yo suelo ir a Madrid-Río y luego voy a zonas, hago rutas, por ejemplo, me cojo los patines en Arganda y me voy hasta Morata de Tajuña. Por
¡Madre de mi vida!
Sí,
madre,
sí. Entonces solemos hacer 30 y tantos kilómetros, 40 y tantos kilómetros. Madre, y entonces madre he encontrado... Mía. Hace 2 años empecé a patinar y he encontrado que es lo que más me gusta hacer es patinar y subirme a un escenario. Entonces estoy empezando a hacer solo lo que me gusta. ¿Qué es eso, no?
Sí,
y
me sí, parece
y
muy
me,
bien.
Y me he puesto en forma, sí, sí.
Oye, curioso. Pero qué maravilla. O sí. sea, 30 kilómetros le puedes hacer con el patín.
Sí, y un poquito más a veces, sí.
Madre mía. Sí, sí, bueno, que sepas que a mí me encanta el patín. Yo he subido al patín y he ido a muchas carreras de patín por Madrid.
Ajá.
Y Madrid en patín es complicadísimo. Pues, porque tiene unas claro. bajadas y una... Bueno,
eso
bueno, es. Bueno,
pero
bueno.
Eso hace que en Toledo digan que las mujeres y los hombres de Toledo tienen muy buenos culos. ¿En serio? Se ha hecho toda la vida.
La cuesta. Pues
claro, las cuestas esas te dejan unos glúteos.
Oye, pues mira, si quieren ver el glúteo de Daniel,
bueno,
Alba,
no soy yo, no soy yo. Ayer me
dije,
yo estaba deseando
una
exclusiva. Sí, bueno. El glúteo de Daniel, qué bonito título.
Bueno, Daniel, te deseamos mucha suerte, te tienes que ir a concentrar. Habíamos quedado contigo en que hay media, como la Cenicienta, te ibas corriendo. Vale. Así que ha sido un auténtico placer. Te
mí.
Deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Yo he conocido a muchos actores, pero tan serios, que se tomen tanto tiempo para... en fin, hay muchos, pero nadie me lo ha explicado como lo ha explicado Daniel.
Ahí en la puerta, por eso hago de vez en cuando, me decís, no, lo hago muy de vez en cuando, le he dicho... Estoy buscando financiación para un proyecto y el protagonista debería ser tú. El proyecto es una barbaridad.
Bueno, pues ahí queda, ahí queda. Daniel, hasta siempre, esta es tu casa. Gracias, gracias, gracias. Y nosotros, ¿qué le decimos? Lo de éxito.
¡Éxito!
¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda!
Eso es.
Ya lo tiene.
No tiene entradas. Pero vayan a la comunidad que le van a encontrar, que le van a ver y le van a disfrutar.
Muy bien, Daniel, hasta siempre. Hasta gracias. Siempre, seguimos, son las 5:30. Oye, el día de la poesía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera.
Más información en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hoy, Día Mundial de la Poesía 2018, se conmemora el 21 de marzo, ¿no? Y la UNESCO pretende, pues eso, impulsar, ¿no, Carlos? Preservar una de las expresiones más antiguas, ¿no?
Pues más antiguas del ser humano. Considerada una manifestación de la libre circulación de las ideas. Bueno, esto es tremendo.
Qué bonito. Antes de que pongas música, espérate, ¿qué es la poesía?
Uy, mira, yo creo que un día como hoy tenemos... Ya sé que es un poquito largo, lo voy a cortar.
Ah, pero yo creo que le ibas a definir.
No, uy, es que la poesía es la manifestación de la palabra más hermosa. Es elevar palabras, juntar palabras y hacer que al juntarlas tenga aquello, se eleve hacia un lugar donde el ser humano somos un poco mejores. Tenemos toda la parte que tenemos positiva, que es mucha, con la poesía nos hace... más humanamente hermosos, de verdad, pero es a través de la palabra.
Bien, bueno. Palabra, creatividad.
Tremendo. Pues música y letras, las letras tomadas de la poesía, la música de los creadores, pues el que, uno de los que más ha intervenido, por ejemplo, Serrat, ¿no? Pon la máquina, es que tenemos la máquina también.
La máquina está,
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar.
Bueno, esto es lo máximo que hay, ¿no?
Es Antonio Machado.
Y de Antonio Machado van a pasar tantas cosas en los meses futuros. Vamos a ver, Antonio Machado, y por eso qué bonito que una Serrat, Antonio Machado, Serrat. Pero me llegan noticias, en serio, la vida de Machado está por descubrir tantas cosas, porque pues sí. Nos quedamos en la carcasa. O sea, viva la poesía, viva Machado y viva la madre que los parió.
Bueno, Serrat no fue el único poeta, digamos, que trató. No, también claro. Tuvo una relación muy intensa también con Antonio Hernández.
Miguel Hernández.
Tengo yo los nombres hoy fatal.
No, hombre, claro. Antonio Machado, Miguel Hernández.
La cebolla es escarcha. Cerrada y pobre.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
Las nanas de la cebolla.
Estamos todos extasiados.
¿Sabéis que lo de la cebolla viene porque era de lo que se alimentaban?
Sí.
Los pobrecitos míos, pan y cebolla, tenían nada más para comer.
Sí. Y ayer hablé bien, dices, tenemos que seguir hablando de Miguel, de verdad. Porque a veces, aquí, de Lorca hablamos siempre bien, pero no se portó bien Federico con Miguel, nunca. Nunca. Algo pasaba ahí. Y yo tengo mi teoría, pero no sé cuál es, porque fue muy cruel Federico con Miguel. Y Miguel era un corazón. Miguel fue el gran defensor de Miguel, tú le conoces y le has entrevistado. Era Alexandre.
Vicente Alexandre. Bueno, muere en la cárcel, pero...
Sí, además esto lo compuso en papel higiénico.
Sí.
Lo escribió ahí.
Bueno, a su Vallejo, segundo hijo, ¿no?
Bueno, Vallejo estuvo en la cárcel con él, coincidieron, sí. Y le hizo ese famoso ese cuadro, a plumilla... se lo hizo Buero. Mañana se estrena. Fíjate qué figuras hemos tenido. Tenemos.
Sí, sí, señor.
Y tendremos.
Pero hay
están
más
ahí.
Poesía cantada, ¿verdad?
Mucha más, mucha más. Mira, por ejemplo, a ver si ya se rompe la máquina o sale algo de ella. A ver,
¿qué poesía?
La vida es bella. Ya verás cómo a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor.
Te sentirás acorralada. Te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
Ella es Rosa León, la ha escogido, tiene un montón de versiones, estas palabras para Julia, que basadas en el poema de José Agustín Goiti Solo, pero dedicados a su hija, además. Y
qué belleza, ¿eh?
Son muy, muy bonitas las canciones. Una de ellas, además, es de nuestro próximo protagonista, Paco Ibáñez, que es que yo creo que se fijó en todos los poetas que había, vivos y muertos, para hacer canciones.
¿Cuál has escogido de
pues
todos?
A ver si os suena, aunque la máquina no ayuda mucho, ya digo, ¿eh?
No, hombre.
¿Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar?
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón los nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán.
Pues Gustavo Adolfo Bécquer.
Sí, y os dais cuenta que no queremos entrar a hablar.
Nada,
porque
nos encanta.
Cuando siempre estamos queriendo hablar, porque cuando aparece la poesía, amigo, el ser humano normalmente lo que hace es alimentarse.
Sí, señor, te rindes ante la poesía.
Pues cualquiera se podía imaginar que Paco Ibáñez, cantando a todos los poetas españoles vivos y muertos, pues iba a tener tantísimas canciones, muchísimas además, y uno de sus discos grabados en el Olympia de París, que ha estado entre los más vendidos de la historia. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio, ya lo digo, ¿eh? Porque viene Lorca, pero viene un Lorca un poquito festivo, ¿eh?
Venga.
Va, dale, dale.
Verde que te quiero, verde.
Verde que te quiero, verde.
Se le ha ido.
¡Vamos!
Verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar,
claro.
El caballo, la montaña,
el duende.
Verde, que yo te quiero, verde.
Pues este es Manzanita.
Manzanita, me encanta.
Verde que te quiero, verde. Bueno, la verdad es que el romance sonámbulo de Federico García Lorca, que ha tenido no sé cuántas versiones.
Hoy tiene que estar aquí. ¿Cómo no va a
señor,
estar? Oh,
Día de la Poesía.
Fíjate que fue
tenía
el
que estar
lunes
Lorca.
Cuando se abrió en la fundación, cuando se llegó parte del legado. O sea, nada es casual.
Pero esto está pensado incluso para que tenga música, ¿no?
Pero claro, escúchame, Federico... Los que le conocieron, que queda todavía gente, dicen que tenía una gracia y cuando tocaba el piano y se ponía a cantar sus canciones, era único. Era alguien, debía ser alguien con una magia especial. Por
le
eso.
Le gustaban mucho las canciones populares,
bueno,
las
le
tenía.
Le gustaba la juerga. Era español hasta la médula. Por eso eran tan, diría Nieves Herrero, tan estrellonas. Él, Federico,
sí,
era estrellona.
Sí, sí.
Y Dalí,
también.
Era imposible.
También,
bueno, déjame
también,
que te traiga
claro.
El último ejemplo, que con este ya vais a flipar. Es que hemos tocado todos los palos, desde la música pues muy tranquilita, la de pensar, la de sentir, esto que es rumba, y ahora te traigo gente del rock. Gente del rock, tocando su guitarra y veréis.
Con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar, sino vuela, un velero bergantín, aquel pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo un mar conocido, del uno al otro confío.
Yo creo que esta nos la sabemos de una generación, la sabemos todos porque nos las hacían aprender
sí,
de memoria.
Pero escúchame, yo creo
que si no, cate. Que decíamos,
qué bonito,
cate.
¿No? Que vayas por la calle y dices, todo el mundo te puede seguir. Eso pasa con pocos poetas, ¿eh?
Pues sí.
El tenor y algunos versos de Don Juan, sí.
Sí,
y
es
esta,
verdad.
Con 10 cañones por banda.
Sí, señor. Pues qué buen resumen nos has traído.
Buenísimo,
¿verdad?
Enhorabuena.
Gracias. Bueno. Día de la poesía y día de revistas. Charo Carracedo, que estabas diciendo, me libro. No.
No te libras.
Bueno, estaba extasiada escuchando esas letras maravillosas. Tenemos música, tenemos palabras, tenemos corazón. Hoy es una tarde gloriosa.
Hombre, y además con comunicados, ¿no? Diciendo que sí, ya definitivamente...
Por fin,
llegó
Paula Echevarría y David Bustamante han firmado el divorcio y lo han hecho público en la revista Hola. Han publicado un comunicado en el que explican que, bueno, habiendo transcurrido 14 meses, dicen ellos, desde que se puso fin a la convivencia, quieren decir que ya han firmado el divorcio, que su decisión es muy meditada, que es de mutuo acuerdo y que piden respeto para, sobre todo para su hija, para que no se vea interferida su estancia en el colegio y sus idas y venidas a clase y a todas sus actividades.
Ah, pues mira, bueno, lo han hecho pacíficamente, como sí, se bueno, tienen que hacer las cosas, ¿no?
Pacíficamente y vía exclusiva, que esto también es una sorpresa, porque ellos siempre han sido muy reacios a este tipo de cosas. Y además la propia revista Hola anuncia en sus páginas que para la próxima semana tiene una exclusiva con Bustamante en el ático nuevo en el que vive, en su casa nueva de ahora. Entonces, bueno,
o sea, que tiene una segunda parte, ¿no?
Sí, ha generado un cierto malestar porque justamente ellos es lo que siempre habían criticado. Pero bueno, también todo se entiende, no pasa nada.
Ya, ¿quieres traernos el tema de Tamara Falcó? Un gran personaje.
Ay, Tamara Falcó. No duermo desde que...
La viste en televisión.
Escúchame, no duermo.
Y desde que viste su cocina.
Bueno, pero una cosa... ¿Tú crees que era su cocina?
Por supuesto que es.
Sinceramente.
¿Sí? Pero que ella sabe hacer cosas en la cocina.
No, eso no.
No.
Hay dos cocinas.
Creemos que había dos cocinas.
Hay una cocina, no.
Creíamos que era la segunda cocina.
Sí, vamos, no, lo que pasa es que no entra nunca en la cocina. Entonces, bueno, es como...
Ella se lo pierde también, te lo digo, ¿eh? Uh-huh. Porque la cocina es uno de los mejores sitios que hay en una casa.
No, bueno, yo te digo una cosa. A ver, la casa tiene 30 años. Pues la cocina es de hace 30 años. Es así. Han reformado otras zonas de la casa donde están más habitualmente. Ese salón magnífico con esa piscina climatizada, la entrada, solo el hall, la biblioteca maravillosa, todo eso lo cuidan mucho más porque de verdad hacen vida ahí. En la cocina no hacen vida. Entonces, si la puerta está desvencijada, pues no lo han visto.
Pero una cosa, una casa tan grande, esa Villa Meona, tan enorme.
¿Por qué sea Villa Meona?
Ah, no.
Porque tiene 14 cuadros de baño, 14, no 14, 17.
14.
Oye, son como las estaciones.
Oye,
de
pero
de
todo
teatro.
Esto es mucha envidia. A mí me gustaría tener esa
casa.
Una cosa, pero déjanos que seamos un poquito
malos. Bueno, si no la limpio yo.
Pero dime una cosa, qué bonito hubiera sido que ella hubiera cocinado algo. De verdad, la actividad...
Bueno, pero peló patatas. Que ir,
y si yo tengo que ir a un programa de la tele, tampoco
patatas,
cocino.
Es lo que te mandaban antes en la mili.
Peló patatas, dice.
Hombre, peló patatas. Con poco arte.
Mira,
poco
Tamara arte, es diseñadora. Pero... Ahora es diseñadora de moda y en eso se ha volcado. Bueno, ya si le pides la cocina ya es mucho.
Bueno.
¿No? Solo una cosa.
Bueno, una cosa y es diseñadora. ¿Y ha estado en una boda?
Ha estado en la boda de nuestro Ernesto de Hanover, que ha vuelto a dar que hablar en su boda, en la boda de su hijo. Se ha casado el hijo pequeño con la princesa de los Andes, le llaman Alejandra de Osma, que es una niña de Lima que vive en España y que trabaja en España, donde ha creado una empresa en la que vende marroquinería del país andino.
Se ha casado con un traje que no era como el que sale, ¿no? Sales a comprar, ¿no?
No, se ha casado con un vestido bonito, bonito de Jorge Vázquez, precioso.
Ella.
Sí.
No, pero digo él, ¿no iba con una chaquetita azul y una camisa
no,
azul clarita?
No, iba con un chaqué. Es que ha sido una boda de 3 días, como las bodas flamencas.
Ah.
Una boda de 3 días... Y esa que dices tú, esa chaqueta, es de una de las fiestas nocturnas.
Ah,
ellos se casaron durante
vale,
el día y
llegaba
con un chaqué fantástico, muy guapos. Lo que ha sucedido es que en una de esas fiestas, en la cena de la noche de la boda, porque se casaron por la mañana, luego hicieron un almuerzo y luego una cena. Durante esa cena, al padre del novio, Ernesto de Hanover, pues tuvieron que ingresarle porque se puso malito. Y, bueno, pues comenzó a sentirse indispuesto, en fin, estas cosas que le pasan a Ernesto de Hanover. Y volvió a
¿Le pasó
a dar
también
que hablar.
En la pero, fiesta de Leticia bueno, y el rey Felipe?
A él siempre le pasan cosas. Mira, no pudo asistir al entierro de Rainiero porque estaba ingresado en Monte Carlo. Carolina, un disgusto tremendo.
Bueno,
hace
terrible.
Unos años, en vacaciones en España, también tuvo que ser hospitalizado en Ibiza.
Pero una cosa, la noche anterior había salido.
No, había estado en la cena previa a la boda. Claro, pero es que son demasiadas cosas. Él tiene una pancreatitis ahí que le hace traición. Claro. Luego, a la boda de Felipe y Leticia, nuestros reyes, él asistió a la cena del pardo, fantástica, pero luego no fue capaz de llegar.
No pudo ir al otro, es que solo puede ir a un sitio. Ceremonia.
Solo puede ir a un sitio.
Estas cosas de Ernesto.
Un mal consejero. Porque hay que decirle, a esta noche no, mañana.
Son los problemas que él... Eso, todo esto sin mencionar la paliza que le dio en la discoteca de Lamu, la isla aquella de Kenia, sí, donde él tiene una casa... A un señor que tiene una discoteca por exceso de ruido. O la vez que le pillaron, sí, le dio una paliza, tuvo un juicio, sí, luego Carolina
violento,
tuvo que,
¿no?,
declarar.
Qué violento.
Sí, con el paraguas, estuvo muy agresivo ahí. También le pillaron, le sorprendieron, bueno, en fotografía y todo, haciendo pis junto al pabellón de Mónaco en la Expo de Hannover.
Bueno, esto también le puede pasar a cualquiera.
Legendaria,
claro,
esa foto, bueno, eso le puede pasar a cualquiera.
Le puede pasar.
Pero esto, bueno, no se Ernesto hace, que están oyendo los roncalis, esto no se hace, ¿no?
Ernesto de Hannover salió 2 días después del hospital y lo celebró con una comilona estupenda, pues para volver, porque claro... Si no,
volver a la vida, volver a la vida social. Enseguida volvemos, pero es que están ya los chicos, ya están Dani, David, Santi, Víctor, los roncalis.
¡Ale!
Dani no está.
¡Oh, Dani no está!
No.
Pero bueno, ¿qué está pasando
le
aquí?
Le ponemos falta, venga.
¿También salió anoche?
No.
Hoy no, salió anoche y ya... O está malito a lo mejor.
No, se ha tenido que ir a un sitio, a un sitio.
Bueno, pues no digamos el sitio, lo dejamos ahí. Oye, David, Santi, Víctor, entonces, hoy Pablo Otero, que está aquí también con nosotros, tiene que hablarnos de una noticia que nos queremos hacer eco, ¿no, Pablo?
Así es, el día del síndrome de Down se celebra y, bueno, chicos, yo creo que estáis sensibilizados con esta cuestión y queréis aportar algo.
Sí, señor. Vivan nuestros niños de síndrome de Down.
Vivan.
David, Santi, Víctor, ¿qué nos contáis? A ver, Roncalis.
Pues yo te tengo que decir buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Y yo simplemente tengo que decir que el síndrome de Down el síndrome de Down es la causa genética más habitual de España. Uh-huh. Y que
que no es una enfermedad, sino una alteración genética del cromosoma 21.
Así es, muy bien dicho, muy bien explicado. Bueno, pues hoy se celebra, ¿no? Y hay que reivindicar la dignidad, ¿no?, de nuestros niños,
pero
la valía.
Yo diría que tan solo que se celebra este día del síndrome de Down, pero las otras discapacidades como la física, la mental y la intelectual, ¿por qué no tienen su día?
Sí, señor. ¿Es sí. verdad? ¿Es
sí,
verdad?
Sí, tenéis toda la razón. O sea que desde aquí lo lanzamos porque no sabemos quién acuña.
Estos días, ¿no? Claro. Mundiales, estos internacionales.
Siempre viene de París, hija mía. No sé qué pasa en París.
Bueno, esto es de la UNESCO.
La UNESCO,
claro.
Bueno, pues reivindicamos. Lo dicen nuestros niños.
Y yo puntualizo una cosa, si me dejáis, porfa.
Sí, claro.
El médico John Langdon fue el primero, pero no el único, en estudiar el síndrome de Down.
Y yo tengo que decir, Nieves, si me permites
¿sí?
un segundo,
¿sí?
que el síndrome de Down, o sea, la calidad de vida son hasta los 60 años. Pero yo quiero decir que no se preocupen aquí, porque yo pienso que las personas con síndrome de Down son dependiendo del cuidado que tengan, pueden vivir más o menos. Y bueno, que según me he constatado y ponen aquí que la calidad de vida son hasta los 60 años.
Bien, pero lo que tú dices, que
fíjese,
con buenos cuidados...
Mira, mira quién ha fallecido hace una semana, que le dijeron cuando era muy joven... usted en unos años...
Dos dejó, años le dieron.
Y ha muerto a los 70
¿Ah, sí?
y...
Seis.
76.
Stephen Hawking, es verdad. Más noticias que nos traen los roncalis, además de este día
claro
del
sí.
síndrome de Down.
A ver, razones, chicos, razones para quedarnos en Madrid en Semana Santa.
¡Hombre,
hay
Madrid!
Hay muchas.
A ver, ¿cuáles para quedarnos aquí? A ver.
Pues mira.
Su cultura.
Sí, señor.
El ocio.
Sí. Cultura,
y
ocio.
La gastronomía, como las torrijas.
¡Esas torrijas, por Dios! Todos
bacalao,
los días cuando sal...
el potaje,
el bacalao, qué bueno.
El cocido.
También el museo, los museos, el cine, el teatro,
que
todo
no
tipo.
Los
toros. Y
puedes ir con la torrija al cine.
Sí, señor. Oye, que me han convencido, yo jueves y viernes santo voy a estar aquí. Sí, señor.
Vale. Un éxito. Vale.
Éxito.
En directo, ¿no? En directo vas a estar.
Sí, sí,
voy
va
a estar. Sí, señor.
Podéis venir a verla, ¿eh?
Ah, vale, yo he cantado, ¿eh?
Venga, vení.
Vendrás de color.
¿Dónde, qué?
A Madrid.
Aquí, en la ciudad de imagen.
Ah, pues yo voy, ¿eh?
Nieves va a poner mantilla y peineta.
Que está. Estáis invitados los tres a venir, si queréis, a ver. ¿Así? A Nieves. ¿Sí?
¿A que no hay valor?
¿A que voy?
¿A que va,
venga.
Víctor, venga.
Pues
venga.
Hecho, el jueves os esperamos.
Claro. Venga,
sí,
vale.
Vale, hecho, ¿eh? Así se ha rubricado.
Oye, Nieves, una cosa muy importante.
Cuéntame.
Los sitios donde se pueden comer.
Bueno, esto le interesa a Juan Carlos.
Muchísimo,
¿al qué más?
Bueno.
A
ver.
Muchísimo. Yo, mira, yo puedo recomendar unos cuantos.
A ver.
La Casa Lucio.
Bueno.
El Chistu.
Sí.
Y el restaurante Lardi.
¿Ya se están los tres o no?
¿Tú sabes el precio de lo que estás hablando?
Y luego, para animar un poco la fiesta, pues sí. Yo creo que te tengo que recordar a todos los radioyentes de Madrid Directo,
¿sí?
Que, bueno, para seguir la fiesta, tomar una copa en la... tomar una copa en Lolita Lounge.
Oye, pero ¿qué es esto?
Vamos a ver.
¡Qué moderno! ¿Pero qué es esto?
Te he dicho que anoche salieron y frutos se ha quedado uno. Pero vamos a ver una cosa. Hay que vigilar esto.
A Dani le hemos perdido porque salió ayer en
Lolita
y ha hecho un Hanover.
Completamente.
Ha hecho un Hanover.
Vosotros
total.
No vayáis a internet a mirar qué es hacer un Hanover, que os conozco.
A ver, entonces, Casa Lucio, ha dicho el Chistu y Lardi.
Bueno, ¿eh? una cosa poned, pensad en la clase
Lunch.
Media. Pensad en la clase media también.
La bola tiene un precio majo.
Sí, señora, tomarte ahí un cocido, ¿no?
Bueno, no os digo otra porque si no os asustáis.
A ver, ¿cuál?
La máquina, el restaurante La Máquina Original.
¡Ole, torero!
¿Cómo se come ahí, madre?
Oye,
mía.
Pero qué barbaridad. Pero, es que sabéis
han
mucho.
¿Han ido a todos estos sitios?
No, no han ido, no.
Sí, el último yo sí.
¿Ah, sí?
¡Qué barbaridad!
¿Y qué comiste?
Todo,
¿qué?
Venga.
¿Y qué comiste?
Pues bien, comí bien.
Bien. No, vamos, de maravilla.
Claro.
Oye, y si seguimos hablando de Semana Santa y de desplazamientos, ¿recomiendas algo al que vaya a ponerse en carretera? Por ejemplo.
Que hay 60 radares.
Oh, toma.
Mini.
Nuevos velolases.
Y que se van a poner en funcionamiento en Semana Santa.
Mm.
Y se pueden manejar desde un positivo de móvil que tenga wifi o 3G.
Joder. Fíjate. Vamos, que va a ser más caro lo de salir en el coche que irse al Ardi.
Hay que tener mucho cuidado.
Estos chicos están al pie del cañón. Se han escuchado la rueda de prensa del ministro.
Nos quedamos y nos vamos al cocido.
Pero... Y que estos radares tienen un tamaño reducido.
Pero bueno, sí, son chiquititos.
Tienen que entrar en la maleta del motorista.
Puede llevar una moto de la Guardia Civil.
Bueno, pues...
Estos radares... calcula la distancia de seguridad.
Bien. Oye, pues hemos tomado nota. Todo lo que nos habéis dicho es fantástico. Yo, jueves y viernes santo, aquí. Sí,
yo el jueves estoy esperando.
Y yo a la bola.
Si venís aquí, esto me toca a mí decirlo. Si venís el jueves, ella no lo va a decir porque es una mujer muy educada.
Muy educada,
con
sí.
Las torrijas.
¡Ay, qué buenas!
No, yo lo digo en serio, yo voy a veros, ¿eh?
Que sí, hombre.
Pero con las torrijas.
Claro, sí. Ah, bueno, venga, vale.
No, en plural, no yo, la torrija, venga, las torrijas.
Pablo te abrirá la puerta,
hombre,
¿sí o no?
Por supuesto.
Vale.
Oye, que queríamos que os quedéis porque tiene que contarnos nuestra Charo... que Leticia hace un plan de chicas con, o sea, la reina Leticia, ¿te refieres? No,
sí, aprovechó la escapada que ha hecho a Formigal su marido, el rey Felipe
¿Sexto?
Sexto, efectivamente, el rey Felipe VI. Me estaba liando con Mohamed VI.
No, es que te has liado porque le han quitado el nombre del parque.
Que tiene noticia también Mohamed.
Y ese, ahora lo contamos. Del parque, no te
bueno, él se escapó, hizo una escapada para esquiar y ella se reunió con sus hijas, con su sobrina y con su hermana Telma para celebrar el cumpleaños de las niñas. Hicieron el plan de chicas.
Pues muy bien, pero aquí lo que ha dicho por lo bajini nuestro...
No, es que no estoy de acuerdo, de verdad te lo digo. No puede
pero
ser.
Pero bueno, es que cuenta la noticia.
No
es que, creo que es en la zona de Madrid está
al lado de mi casa.
O sea, que es sí. El barrio.
Sí.
Es Valdebebas. Carmelo.
Valdebebas.
Valdebebas. En Valdebebas había un parque que se llamaba Parque.
Bueno, primero se llamaba Valdebebas.
Valdebebas.
Y luego
durante
Felipe
muchos años.
Sexto.
Y luego se le puso a Felipe VI. Y ahora es quieren que vuelva a ser Valdebebas.
Pero escuchadme una cosa. Si se pone que. Déjalo ya. Es que, no, en serio. Pero ¿ve? qué mala.
Felipe VI es un hombre bonito.
Pero escúchame una cosa. Que el chico está haciéndolo bien.
Sí,
no,
claro.
No como el de Marruecos, no como el de Marruecos, que esto no lo hemos contado. Oye,
fiesta.
Se ha divorciado de su esposa Lala Salma.
Bueno, eso solo
de soltera Salma Benani, una mujer de 39 años, mucho más moderna de lo que había pero sido la reina anterior, a la que nunca se le vio cara, y que dicen, nadie sabe si está viva o muerta, dicen que vive en París, la mujer del padre de Mohamed.
Pero a ver, ¿puedes remontar un poco la conversación? Es que me he perdido.
El
rey de Marruecos.
Estamos en el rey de Marruecos.
Valdebebas es vale. Parque Felipe VI. Ex
vale,
parque,
vale.
ex, porque lo ha quitado no sé quién, pero lo ha quitado.
Entonces, y el que se ha divorciado
es
Mohamed VI de
claro,
Marruecos.
Es que habéis juntado muchas.
Es muy delgadito y muy sí, guapo.
Muchos
y sextos,
muchos
habéis
sextos.
Juntado mucho y nos hemos hecho un lío. Claro, ¿verdad no, que sí?
Seguro o que sea que era Parque Mohamed VI, ¿no?
Sí.
Que iban a cambiarlo a otra
no
cosa.
Lo líes,
¿no?
No lo líes.
Y entonces se ha separado porque ha hecho un plan de chicas
pero,
con.
Pero,
no,
pero
no,
bueno,
no,
pero.
No,
que déjalo.
Si nos
escucha déjalo.
Alguien que pueda hacerlo, que no lo toque, hombre, que no lo toque.
Claro que sí, que lo dejen. Bueno, pues. Juan Carlos, gracias, sí. Querido Pablo y Charo.
Chicos, el jueves aquí, ¿eh?
David sí. Santi,
es jueves santo.
Hijas Nieves, un beso. Venga.
Un beso, David Santi Víctor. Aquí os quiero. Ver
adiós,
el jueves que viene.
Un beso, adiós.
Así hemos llegado al final de esta hora, Carlos.
Pero nos quedan dos más, que nadie se vaya.
Cuidado que está ya el profesor Rodríguez Brown para hablarnos de economía.
Cuidadito, ¿eh?
Cuidado, cuidado. Ojo al dato. Noticias y enseguida volvemos.